¿Qué tal? Muy buena madrugada a toda la República, a todos los compañeros, a las compañeras, a los amigos, a las amigas, a todos los queridos, queridas, a toda la oyencia de la República. Hoy es un día muy particular, un día en el que uno tiene una tristeza honda, profunda, muy impactado, muy devastado, sin consuelo, porque se ha ido no solamente una gran figura, una gran estrella del fútbol, que lo era y con creces y sobrada, y sobrados talentos mágicos que los desplegaba en cada campo de juego a lo largo de toda su vida de futbolista, de aquel chiquito que jugaba en los campos de tierra de Villa Fiorito, soñando con jugar en la selección y ser campeón del mundo, hecho que fue plasmado en su vida real, en la realidad, porque trabajó para eso. Pero también era una persona que sabía de dónde venía y nunca negó sus raíces. Hoy se murió parte de nuestras vidas. Gracias infinitas, hermanos Diego, por tantos momentos de felicidad que nos diste a cambio de nada, desinteresadamente. En muchos momentos tristes de nuestras vidas vos nos dabas felicidad. Por ejemplo, allá en el 79, en aquella final inolvidable en Tokio, frente a la selección juvenil de la Unión Soviética, en aquel momento te consagraste campeón del mundo y en medio de la oscuridad de la dictadura vos nos diste un momento de felicidad, un poco de oxígeno a tanta tristeza que vivíamos los argentinos, a tanta oscuridad que nos asolaba. Nunca voy a olvidar ese partido muy temprano a la mañana con mis 18, 19 años, cuando empató Alves, cuando Ramón Díaz hizo el segundo gol y vos los coronaste con un golazo impresionante, consolidando un triunfo rotundo ante la Unión Soviética y consagrándote campeón juvenil en el 79 de la mano del Flaco Menotti. Esos momentos uno no los olvida, como aquellos del 81, cuando debutaste en Boca, en mi Boca, querido, en la Bombonera, fines de febrero del 81, donde debutaba Víctor Hugo con el relato en Radio El Mundo, ganando 4-1 Boca con dos goles de Diego de penal. Pero antes de eso hubo un hecho muy relevante en el Nacional del 80, en un partido que hoy lo recordó el presidente Alberto Fernández, donde Argentinos ganó por goleada, un Argentinos que jugaba muy bien con Maradona, era un equipo bárbaro. Después tuvo el del campeón de América del 85, pero ese Argentinos del 80 era sensacional, con un Diego siempre inspirado. Y Gatti lo desafió, Gatti que era el ídolo de Boca, lo había desafiado diciendo, este gordito no me va a hacer nada. Y ese gordito ese día le convirtió 4 goles en cancha de Vélez. Y fui testigo de esa epopeya cuando Diego le metió 4 goles a Gatti. Creo que había empezado ganando Boca 1-0, luego Argentino le empató, lo llevó el partido a 3-1, Boca descontó 3-2, después Argentino se puso 5-2 y Gareca sobre el final 5-3, pero hizo 4 goles Maradona. Y recuerdo a todo el estadio vivándolo, Maradó, 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 y esa fue la bienvenida que le dimos los hinchas de Boca para que al año siguiente vistiera la casaca gloriosa azul y oro. Y que nos dio un campeonato, el del Metro del 81, que luego le valió su pase a Europa para vestir la casaca del Blaugrana, del Barcelona. Un campeonato de la mano de Silvio Marzolini, con grandes jugadores, con Maradona a la cabeza, naturalmente, pero también estaba Miguel Ángel Brindisi, goleador de ese campeonato y de ese Boca con 17 tantos, Maradona 16, teníamos a Ariel Krasovsky, al Chino Benítez, un equipazo ese, a Omar Perotti, en el arco el Loco Gatti, no, un equipazo. En esos momentos de mucha oscuridad en la Argentina, Diego nos dio momentos inolvidables, inolvidables. Pero además, Diego pasó a ser una figura social y política de las más importantes, yo diría una de las más importantes del país. Porque Diego nunca, reitero, se olvidó de esas raíces, siempre defendió a los oprimidos, siempre estuvo del lado que tenía que estar. Maradona estaba del lado bueno de la vida. Maradona estaba del lado bueno de la vida. Él defendía las causas populares. ¿Cómo olvidar aquella anticumbre donde viajó en tren hasta Mar del Plata y participó de esa anticumbre que le dijo no al ALCA, que quería imponernos George Bush hijo? ¿Cómo olvidar esa anticumbre donde se abrazó con Lula, con Chávez, con Néstor? Que fue una idea de Néstor hacer la anticumbre en consonancia con Lula y Chávez. El día del ALCA, ALCA, al carajo, Maradona estaba presente como un militante más, porque Diego estaba al lado del pueblo. Tenía muy claro de dónde venía Diego. El barrilete cósmico, ¿de qué planeta viviste? Venía de ese planeta tan chiquito o tan grande, lleno de amor, con carencias pero lleno de amor, que era Villa Fiorito. Y su casa, con su mamá Tota, con su papá Diego, con esa mamá Tota que Diego mismo decía que se desvivía para que a los chicos no les faltara un plato de comida, y que muchas veces ella, para que no les faltara el plato de comida a ellos, le dolía la panza porque no comía. Hoy Diego seguramente pasó al comando celestial. Hoy, los que de alguna manera pregonamos y formamos parte de un Frente Nacional y Popular peronista, hoy el peronismo, el Frente Nacional Popular perdió a uno de sus más grandes soldados. Además, porque Maradona no tenía pelos en la lengua, decía lo que se le cantaba. Que tenía errores, pero claro que cometió errores, muchos. Era un ser humano. ¿Qué querías, algo perfecto? No. Maradona era como cualquier ser humano. Cometía errores como cualquier ser humano. Pero ¿sabes qué? Era leal. Era leal a sus ideas. Era leal en su vida. Era solidario, altamente solidario. Fuiste, sos, hermano, y serás el más grande entre los grandes. Sin lugar a dudas. Paradojas de la vida o no sé qué, te fuiste el mismo día que el comandante Fidel Castro, hace 4 años. Así como en este momento me estoy expresando, lloré hoy todo el día como un nene, sin consuelo, devastado. Era muy impactante ver los estadios del mundo en minuto de silencio, ver la tristeza de Antonio Conte, el técnico del Inter, ver el mensaje de Ronaldo que le decía: hoy el mundo llora y despide a un genio eterno. Ver a Jürgen Klopp haciendo un reconocimiento a Maradona como futbolista, pero dice: también lo voy a recordar como un hombre. Porque Maradona era un hombre. Un hombre que resistió a varias resurrecciones, resucitó varias veces, y hoy no pudo. Porque Maradona resucitó inclusive en el Cantegril. Recuerdo cuando estaba en la época de Crónica, que vimos esa trágica noticia del Cantegril, donde se hablaba de una muerte cerebral, y Diego se recuperó de esa muerte cerebral. Resucitó varias veces. Era tan fuerte, tenía tanto amor por la Argentina que resucitó varias veces. Hoy no pudo. Hoy decidió partir. Seguramente ya se está abrazando con su madre tan amada y con su padre. Hoy es un día que nos deja sin palabras y con mucha tristeza, una tristeza infinita. Sigo llorando como un nene, sin consuelo. 3 días de duelo nacional decretó la Presidencia de la República con motivo del fallecimiento de Diego Maradona. En un rato vamos a poner las palabras del presidente, de Cristina. Murió. Mucha tristeza, mucha. Solo nos resta llorarlo. Llorarlo, pero recordarlo también con una sonrisa. Hoy me comentaron que en Buenos Aires fue muy conmovedor el aplauso en vastos sectores de la ciudad. No lo noté tanto acá en Córdoba. Estamos hablando de un gran transgresor, como decía mi amigo Dualde, Marcelo Dualde, ¿no? Ex director de prensa del Archivo Nacional de la Memoria. Marcelo hablaba de un gran transgresor. Sí, era un transgresor, Diego, era un contestatario, un irreverente con el poder. Pero era un tipo que siempre estaba del lado correcto. Maradona, reitero, defendía las causas populares, estaba al lado de los oprimidos, por conciencia nacional y por procedencia popular. Fue mágico, un superdotado. Pero esa, como decía mi amigo Marcelo, esa posición en defensa del pueblo fue consciente y salió de ese corazón de niño humilde. En su nombre nos abrazamos fuertemente todos. Perdimos al ídolo del pueblo, perdimos al ídolo de la Argentina, perdimos al ídolo del mundo. Hoy se fue un ciudadano de nuestro país, pero se fue un verdadero embajador en el mundo. Hoy el mundo llora conmovido a Diego Armando Maradona. Pierina, que la familia íntimo ya están en la Casa Rosada, yo lo comentaba hoy a Pierina, junto a Diego. Dalmi y Janina pidieron que se prohíba el ingreso con celulares para evitar fotos del cuerpo del 10. Me parece bárbaro, ¿eh? Ingresar sin celulares, tener respeto por el muerto. También está Claudia, está Coppola, están todos los muchachos de aquel seleccionado glorioso del 86, acompañando a su hermano Diego. No está el Tata Brown porque el Tata ya había fallecido, pero están todos los muchachos, Jerry, Neri Pumpido, Burruchaga, el Checho Batista, que hoy decía que estaba totalmente como perdido, como que no entraba en razón, seguramente el Negro Enrique. Están todos ahí. Hoy el velatorio se va a estar abriendo a las 6 de la mañana, de acuerdo a la última información que tenemos, ¿no? Va a ser a las 6 de la mañana. Hasta las 16, ¿sí? Con relación al velatorio de Diego, la Presidencia de la Nación informa que el horario de apertura de puertas para el público en general será a partir de las 6 a.m. El ingreso se realizará por la Avenida de Mayo en su intersección con la 9 de Julio, entrando a la Casa Rosada por Balcarce 50. Por indicación de la familia, el horario se va a extender, reiteramos, hasta las 16 del día de hoy. Los familiares e invitados de la familia Maradona pueden hacer su ingreso por la entrada de explanada de Avenida Lema, esquina Rivadavia, donde habitualmente entra el presidente cuando tiene que cumplir con su labor. Pero reiteramos, toda esa gente que quiera despedirlo hoy va a ser por Balcarce 50. Estamos en el Diario Nacional por la Radio Pública. Hoy vamos a rendir un homenaje al más grande entre los grandes. Acompañándome Clary Alba Gómez, hoy que estaba gratificado que íbamos a volver, hoy nos sorprendió Diego con su partida. Y está también Pierina Propato. Voy a saludar a Sonia. Sonia, querida, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Claudio. Buena madrugada. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pregunto,
Dios,
no?
Qué duro que fue todo hoy, ¿eh?
¿Cómo estamos duro todos?
Sí, corazón.
Te escuchaba y trataba de armar un poquito también este rompecabezas, ¿no? Que tengo como para decir algo que seguramente se haya dicho, que decir que uno no haya escuchado en este día, ¿no? Alguno por ahí me arrancó una sonrisa cuando me dijo, bueno, el Diego subió a devolverle la mano a Dios, ¿no?
Aquella sí, que... exactamente. Hoy le llevó la mano a Dios, exactamente.
Sí, aquella que le había tomado prestadas, ¿no? Para exacto, hacer aquel gol a los exacto ingleses. Yo, si me permitís, quiero agarrarme un poquito de las palabras de Ernesto Cherkis Vialo, ¿no?
Dale, por favor, sí, me dijeron que fue conmovedor Cherkis hoy.
En realidad, lo mío pasa por una entrevista que yo vi hace un tiempo en televisión, y creo que no va a haber una mejor definición sobre Maradona que la que dio Cherkis Vialo aquella vez, ¿no? Él, cuando le preguntaron quién era Diego Maradona, dijo que hay por lo menos 8 o 9 Maradonas. ¿De qué Maradonas me hablas? ¿Del Maradona que juega al fútbol? ¿Del Maradona que alcanzó la celebridad? ¿Del Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres? ¿Del Maradona padre, que se reinventa cada día? ¿O del Maradona amigo, que recambia amistades permanentemente? Claro. Quizás me hables del Maradona afectivo o del Maradona sublime. Hay un Maradona de frases inolvidables y un Maradona de otras que mejor no recordar, ¿no? Pero todos viven en un solo hombre. Fiorito y Dubái. Barro. Perfecto. Y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. creo que nadie puede escapar a que fue, es y va a ser el mejor jugador argentino y el mejor de todas las épocas, ¿no? Yo recuerdo haber crecido con su arte, Claudio. Sí, yo claro. Recuerdo la felicidad a mis 8 años de haber mirado todos y cada uno de los partidos de aquel Mundial en México. Y, claro. Y me quedo con esa imagen de Diego levantando la Copa del Mundo. Y como lo escuchaba recién en un audio, ¿no? Él dijo que fue uno de los pocos privilegiados que supo cuánto pesa la Copa del Mundo.
Exacto.
Y creo que, como dijo Galeano, fue un dios sucio, ¿no? Que se nos pareció a tantos, el más humano.
Sí, el más humano de los dioses. Exactamente.
Así
sí,
que
Galeano lo decía.
Ha sido amado, odiado, ha sido querido, ha sido resistido, pero me parece que lo que nunca generó fue indiferencia. Diego, por una cosa o por otra, siempre estuvo en la boca de todos. Y como decías recién, ¿no? Un irreverente con el poder, con los amos del negocio del fútbol.
Exacto.
Y siempre del lado de la gente. Entre todas las cosas que escuché, alguien dijo, Diego sirvió a la patria. Yo creo que era mucho más patriota, inclusive,
sí,
que muchos de los políticos que nos han representado o que nos representan, ¿no? Porque creo que cada vez que jugaba no defendía únicamente su equipo, su selección ni su camiseta.
Defendía
a todo
la patria.
Un país, al Estado,
exacto,
a la patria.
Exacto,
y se la exacto. cargaba al hombro. Y se encargó de darnos tantas alegrías. Así que yo elijo recordarlo así.
Y ese recuerdo que vos muy bien apuntás, ¿no? Lo plasma en el triunfo frente a Inglaterra, ¿no?
Sí, absolutamente.
Ah,
y bueno, ah. Yo tengo ese valor agregado como hincha de Gimnasia de saber que su última época fue dándonos alegría también a todos los hinchas de Gimnasia, trayendo la esperanza a tantos, ¿no? Y recuperando tantos socios y tanta gente que se volvió a acercar a mi lobo querido gracias a él, que no tengo más que palabras de agradecimiento.
Y qué feliz que estaba él de haber estado en Gimnasia, qué feliz se lo veía a él. A él se lo veía muy feliz cuando fue técnico de Gimnasia. Muy feliz estaba con Gimnasia. Bien apuntado el tema, él defendía la patria. Él era un jugador de la patria, era el verdadero jugador del pueblo. Y de alguna manera lo plasmó en ese triunfo frente a Inglaterra 2-1, en aquel gol con la mano de Dios, que después admitió que era la mano de Dios. ¿Y qué? Fue la mano de Dios. Nadie se vio, pero él sí festejó como nadie. Y después ese segundo gol que fue el más grande de todos los mundiales que uno recuerde, ¿no? ¿Cómo era tan irreverente él? Que se le hicieron cobrar en el 94. En el 90 nos inventaron un penal, faltando 5 minutos, Codesal, ¿no? Un equipo con hombres. Porque los dos seleccionados del 86 y el 90 eran un equipo de hombres. De gran personalidad todos, con una gran impronta. Diego el genio acompañado de 10 hombres valiosísimos. Y en el 90 fue medio equipo diezmado, quiero decir, ¿no? Medio equipo diezmado. Diego con una inflamación tremenda en su pierna derecha, pero esa pierna derecha que mucho no podía utilizar le sirvió para dar el pase a aquel histórico a Caniggia para que le ganara rotundamente al Brasil 1-0 en aquella tarde de Turín, clasificando para cuartos de final. Mirá si nos ha dado alegría a Diego. Inclusive cuando le ganamos a Nigeria y ahí le cortaron las piernas con ese doping, entre comillas, ¿no? Por la efedrina, ¿no? Claro, sabían perfectamente que éramos candidatos a ganar el campeonato del mundo. Y ya habían decidido que tenía que ser Brasil el campeón del mundo. Diego mismo, cuando arribó a Ezeiza y le preguntaron quién iba a ser campeón del mundo, Diego, como tomando una urna y poniendo un sobrecito dentro de la urna, decía Brasil. Diego no tenía pelos en la lengua. Enfrentó al poder de la FIFA y el poder de la FIFA se lo cobró. Se lo cobró en el Mundial del 94. Para mí uno de los mejores seleccionados que tenía la Argentina de la mano de Coco Basile. Tantas alegrías. Porque vos enumerabas el 86 y yo recuerdo aquella jornada que obtuvo el campeonato mundial. Yo trabajaba en Radio del Plata, siguiendo el relato de Víctor Hugo en la final frente a Alemania. Y recuerdo que tenía sensaciones encontradas porque tenía a mi vieja muy grave. Estaba a punto de morirse mi vieja con 48 años. Y Diego, en ese momento de mucha tristeza mía también, me dio un gran momento de felicidad. Me dio oxígeno para ser fuerte ante el desenlace que me tocó vivir días después con la muerte de mi madre. Tan joven, partiendo a los 48 años, 4 días después de haber ganado el Campeonato Mundial de Argentina. Y Maradona nos ha dado mucha felicidad, mucha, mucha. muchas, pero tantas alegrías. Pero por sobre todas las cosas, coherencia ideológica. ¿Eh? Era un hombre al que había que respetar su inteligencia. No, no hablaba sin vueltas, sin ambajes. ¿Sí? Había que ser Maradona. Era tan complicado ser Maradona. ¿Sabes lo que es bajar de un avión y que te estén abordando 1000 personas y todos pidiéndote autógrafo? Y él diciendo que no. Es decir, él nunca se negó. Lo que quiero decir es que él nunca se negó. Cuando le han pedido autógrafo, él nunca se negó. Pero ¿sabes lo que es bajar en cada lugar y que te aborden 1000 personas en cada lugar? Muy difícil era ser Maradona, ¿eh? Muy difícil. Había que comprenderlo también. Habría que comprender sus berrinches, sus fallas, sus errores, quizás sus errores, pero tenía tantas virtudes. Principalmente quería a su familia. Cuando él empezó a ganar dinero, quiso ayudar a su familia, ayudó a toda su familia. Ayudó a su madre, a su padre a tener una vida mejor. Pero nunca se olvidó de los orígenes. Por eso siempre estuvo al lado de los oprimidos, al lado de los intereses, defendiendo los intereses del pueblo. Maradona estaba en el mejor lugar de la vida. En el mejor lugar de la vida que nosotros queremos. Es lo mejor de la vida, es lo mejor de todos nosotros. Y hoy con esa partida se nos fue una parte de nuestras vidas. Imagínate, yo un congénere de 60 años, tengo 15 días más que Maradona, hoy me tocó muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la partida de él, por todo lo que él representó, por todo lo que él representó. Él representó a la Argentina como nadie, pero además amaba esa camiseta. Él también hacía soberanía en cada estadio del mundo. Él también luchó contra los poderosos estando en el Napoli. Ahí también había una grieta entre el sur pobre italiano y el norte. Y Maradona, estando en el Napoli, logró 2 ligas profesionales de Italia. 2 scudetos. Más alguna Supercopa de Italia, más alguna Copa de Italia. E hizo rendir a sus pies al Milan, a la Juventus, al Inter, a los equipos poderosos de Italia. Todos se rindieron a los pies del más grande, de Maradona, defendiendo la casaca del Napoli. Y hoy justamente el Napoli, inmediatamente conocida la partida de Diego, le puso al San Paolo Diego Armando Maradona. Ya Argentino Juniors había sido el primero en vida de ponerle Diego Armando Maradona en una votación que hoy comentó el presidente Alberto Fernández. Había 2 opciones, o seguir poniéndole Estadio Malvinas Argentinas, porque hay un complejo Malvinas Argentinas ahí en la Paternal, o ponerle Diego Armando Maradona. Por mayoría, los hinchas votaron Diego Armando Maradona. Después su paso por Newell's. Nunca olvido aquella transmisión que hicimos para Radio Libertad con Julio Ríos, con Niembro, con otros tantos queridos periodistas, en Rosario, cuando debutó en Newell's frente a Emelec de Ecuador 1-0. Newell's lo amaba, y hoy en el Parque de la Independencia, en el Estadio Marcelo Bielsa, no solo había camisetas de Newell's, había camisetas de Boca, del Sevilla, del Napoli, de Barcelona, de River. Hoy Maradona unió a todos. Hoy la grieta la terminó Maradona. Hoy terminó con la grieta Maradona. Hoy todo un pueblo lo llora, pero no todo un pueblo, que es el argentino, naturalmente. Y Maradona es argentino. Y Maradona es el dios más humano. Pero Maradona es ciudadano del mundo, y el mundo conmocionado llorando al gran campeón. Bueno, estoy recibiendo algunos mensajes. Silvia Salomone, querida amiga acá de Córdoba, me dice: hermosa editorial en un día tan doloroso para el campo nacional y latinoamericano. La patria grande tiene congoja profunda, pero ¿por qué no tuvo a su lado sus afectos más profundos? Solo tal vez necesitaba sus hijas, sus amigos. Ya pertenece para siempre al corazón de los humildes. No ha muerto. Vivirá eternamente, como todos los que siempre guían a los humildes. Te abrazo fuerte, Silvia Salomone. Gracias, Silvia. Y ya vamos a difundir, naturalmente, todo el material preparado por los periodistas de la radio pública, por nuestro querido Gustavo Campana, que tiene un archivo sensacional. Gustavo, nuestro querido subdirector, le mando un abrazo grande al compañero Campana. Vamos a escuchar testimonios de Alejandro Ponlesica, que musicalizó la boda de Diego allá por el 89... Testimonios de Rosario Lufrano, presidenta de RTA, de tantos compañeros de la radio pública como Damián Zárate, que ayer salió haciendo los flashes para nosotros, Natalia Madarna y otros tantos compañeros de la radio pública. Y también de las provincias argentinas, nuestro querido José Luis Romero, que también refirió a la gran figura de Diego. Ya en un ratito nomás, son las 2:28 de la madrugada, en este día muy especial que se lo vamos a dedicar a Diego, y después vamos a estar con toda la actualidad, pero principalmente se lo vamos a dedicar a Diego. Tenemos las líneas nacionales, querida Sonia.
0810-222-0870, como siempre, para dejar mensajes grabados, y también los podemos leer en nuestro WhatsApp. Recuerden, nos agregan en la agenda del CELU, 11-65-84-0870.
Bueno, 20 grados, un décimo la temperatura en Córdoba. Perdón por la emoción, ¿no? Porque me he quebrado varias veces. Hoy estuve así toda la tarde, mientras miraba la televisión, escuchaba la radio. Después me acosté un rato porque realmente me sentí muy agotado, había dormido solo 3 horas, necesitaba descansar, y cuando me desperté era como que sentía que estaba en cualquier lado, ¿no? Estaba como desorientado, ¿dónde estoy?, decía, pero sabía que algo había pasado en la vida, ¿no? Algo tan fuerte que nos caló hondo en el corazón. 21, la temperatura en Córdoba, 77 la humedad, el cielo despejado, no hay viento casi, del sudeste a 1 kilómetro, la máxima estimada para hoy habla de 27 grados, Se habla de tormentas aisladas, no hay atisbo de lluvia por el momento en la ciudad de Córdoba, y luego cielo mayormente nublado. Calculo que ya debe haber algunos mensajes, vamos a los mensajes hoy y después vamos a la tanda. Y después de la tanda vamos a volver ya así con todos los testimonios, con todo lo armado por la radio pública, la gran cobertura que hizo Gustavo Campana y todos los compañeros de la radio pública de Buenos Aires y de todas las radios públicas, de las 50 de todo el país. El agradecimiento a Radio Nacional Ushuaia, como siempre, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas y Atlántico Sur, a los compañeros de AM780, FM92.1, por siempre promocionarnos cada madrugada el Diario Nacional. Querida Sonia, si tenés algunos mensajes, vamos a ellos.
Sí, Claudio, por supuesto. Bueno, todos en sintonía, ¿eh? Por aquí Luis, nuestro panadero salteño, a todo el equipo, como siempre escuchándolos, Maradona el más grande, que se quedará para siempre en nuestros corazones. Gracias por tu editorial. Julio de Comodoro Rivadavia, ¿qué tal, amigos? Aquí estoy buscando compañía en el éter, algo que me distraiga de esta tristeza por la partida de nuestro Dios terrenal. Gracias por estar allí como los buenos amigos. Perico de Villa Libertador, en Córdoba Capital, dice: ¿a qué planeta te fuiste, barrilete cósmico? Las lágrimas de Orellano son las de la gran mayoría de los argentinos. Gracias. Claudio, lloralo, hermano, así como yo y todos los argentinos lo estamos llorando, y como hincha de Boca y como argentino lo lloro más todavía. Gracias por estar ahí. Enrique de Tartagal. Marcelo, desde San Salvador de Jujuy, muchísimas gracias por la compañía. Aquí estoy buscando consuelo. Alejandro, nuestro amigo camionero, como siempre, transitando las rutas argentinas, muy triste, llorando como todos, que tengan una gran madrugada. Guillermina, desde Córdoba, con mis ojos nublados por las lágrimas, se despido con vos y con Sonia, ese ser maravilloso, el multifacético y adorable Diego Maradona. Toda la Argentina y el mundo lo llora, queridos Claudio, Sonia, tristeza infinita, hermosa y sensible semblanza de un grande. Gracias. Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, hoy estamos en vela por nuestro querido Pelusa, que Dios lo compense por tanto que nos dio. Se fue físicamente, pero se queda en nuestros corazones. Abrazo, amigos. Oscar de Merlo, cómo no vamos a estar conmovidos. Gracias, gracias de corazón por estas palabras. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, donde esté, que sea con Dios, que siempre lo acompañe. Gracias, gracias por estas palabras, compañeros. Rubén de San Martín, allí en Mendoza, hoy nuevamente juntos y muy triste por la partida de Diego, el más grande entre los grandes. Germán de Colonia Libertad, en Corrientes, también por aquí deseando una buena madrugada, tristeza infinita. Ángel, ingeniero Jacobacci, en Río Negro. Sergio, de Bahía Blanca, en Buenos Aires, gracias por acompañarnos. Y Carlos Ruiz, nuestro amigo de Tamaulipas, allí en el norte mexicano, también triste por la partida del gran Pelusa, un jugador como no habrá otro. Gracias, Sonia, gracias, Claudio, por la compañía y ánimo.
Bueno, Sonia, 2:32, si te parece bien, vamos a ir a la pausa y después volvemos, ¿sí? ¿Te parece bien?
Me parece genial.
Y después vamos a poner música alusiva también a Diego, vamos a recordarlo a Diego durante toda la madrugada. Naturalmente vamos a abordar también los temas de actualidad, pero hoy la noticia excluyente es la partida del gran Diego Armando Maradona. Conmoción en el mundo del fútbol, pero también conmoción en lo social y conmoción en lo político. Las exequias, bueno, el velatorio concretamente, voy a referirme a ello, va a tener apertura a las 6 de la mañana, después vamos a explicarle a la audiencia, y va a terminar a las 4 de la tarde. 3 días de duelo nacional, y después vamos a comentar algunos detalles más, alguna información que vaya surgiendo del momento. Hoy también Pepe Mujica, Lucía Topolansky le hicieron llegar a Alberto Fernández, al presidente, las condolencias por la partida de Diego, una carta espectacular de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Hay un título del diario L'Equipe que decía Dieu est mort, Dios está muerto, ¿no? Cuando vi esa tapa fue algo, una conmoción, me agarró tremenda. Bueno, vamos a la pausa y nos vamos ordenando como corresponde para hacer este diario nacional hasta que llega el día con Mario Giorgi.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Desde Nacional Resistencia, Radio Nacional Santa Fe,
todo, todo el país,
desde Nacional Mendoza,
de Radio Nacional Jujuy, en todo.
La radio pública
tiene información.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 34 minutos.
Los sábados, a la madrugada, a partir de las 4, vamos a compartir con vos los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción.
José Luis Roca, sábados desde las 4:00 a.m.
Todos los estilos musicales para pasar 120 minutos inolvidables.
Los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción, por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional, lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande! Y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó?
Para Radio Nacional, mirá, habla un vitalicio ya de la radio, Jorge del barrio Versalles, que yo escucho todos los programas y soy fanático de Radio Nacional, la mejor radio que tengo para escuchar. Mirá, referente a la muerte de Diego Maradona, lo siento, lo sufro, porque lo he conocido, lo he visto, y verdaderamente hay un error muy grande, que se lo voy a decir porque nadie lo dice. El error más grande, ¿sabés cuál fue? Haberlo sacado de la clínica, no estaba internado.
Claudio, Hugo, está. Estoy escuchando tus emocionadas palabras sobre Diego Maradona. Hay un dicho famoso muerto el rey, vive el rey. Aquí no se pudo aplicar. Aquí ha muerto el rey, no hay más rey. Es el único caso en la vida que nadie puede reemplazar a este rey.
Hola Diego, hola Sonia, soy Santiago de Cierra la Ventana y también estoy conmocionado con la partida de Diego y quiero hacerle llegar también mi dolor, pero también una, no sé cómo mierda decirlo, pero tengo un dolor adentro de la puta madre y...
Genio como nadie, en la cancha, en el potrero, allí estaba el recuerdo del potro Rodrigo, la mano de Dios en Diario Nacional y por supuesto por aquí siguen llegando mensajes, Claudio, a través de nuestro WhatsApp, Daniel de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Maradona brilló por el fútbol y por estar con el pueblo, gracias por el recuerdo. También Luis Torres se suma desde Chipoleti, allí en Río Negro. Al Dios Diego lo vi dos veces en la cancha de Vélez con Canigia y en 2010 en mi querido estadio de Chipoleti entrenando a los arqueros. Gracias por estar, gracias por el recuerdo y gracias por la compañía. Abrazos para cada uno de ustedes. También por aquí se está sumando nuestro compañero Germán de Colonia Libertad en Corrientes y Rodolfo desde Rosario, provincia de Santa Fe.
Muchas gracias, mis queridos compañeros, compañeras que se comunican a través del chat de la radio con mi querida Sonia Ferraris. Contame, está Walter Danesi en el control, querida Sonia, ¿quién está en la operación técnica en Buenos Aires?
Nos pone en el aire Gabriel Zeni, mi querido Claudio, bueno, nuestro retornado Gastón Rabinovich está por aquí coordinando y produciendo Somos todos los que estamos.
Bueno, somos todos los que estamos. Bueno, acá Clary Alba Gómez, Pierina Propato, bueno, a Gastón le mando un beso grande, que hoy estuvimos hablando, estábamos muy acongojados, bueno, hablamos con vos también, Sonia. Sí. Así que, bueno, un beso muy grande, Sonia, un beso muy, muy grande, ya sabes por qué.
Sí.
Vamos a hablar del especial de la radio pública ya, vamos a comenzar con nuestra producción, una gran producción que llevó a cabo nuestro subdirector de Radio Nacional Argentina, Gustavo Campana, mi querido Gustavo Campana, mi admirado Gustavo Campana, como le dice Víctor Hugo, este especial de la radio pública en homenaje al Diego, un recorrido sonoro por los momentos más trascendentes de su vida y la de los argentinos, desde el deporte a su compromiso social, que contara con la participación de figuras como Alejandro Apo, quien destacó su habilidad, inteligencia, liderazgo, Víctor Heredia, quien lo definió como un hombre con convicciones, recordó el acto que compartió en rechazo al ALCA, la famosa mini anticumbre, ¿no? El futbolista Alberto El Beto Márcico, el expresidente de la Asociación Internacional del Fútbol, que le permitió a Pelusa, del fútbol rápido, que le permitió a Pelusa, mientras estuvo inhabilitado por la FIFA, que le permitió jugar a Pelusa mientras estuvo inhabilitado por la FIFA, Alejandro Lito Bocardo, el periodista italiano Alessandro, quien sostuvo que la ciudad de Nápoles está sufriendo la muerte de Dios, y Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo. También participaron del especial los periodistas de Radio Nacional, Natalia Maderna, Santiago Lucía, Nico Álvarez, mi querido Nico Álvarez, Fabián Pomelo Codevila, Damián Zárate, el director de la emisora, Alejandro Ponlesica, que musicalizó el casamiento de Diego con Claudia allá por el 89, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, la compañera Rosario Lufrano, quien destacó que hablar de Maradona es hablar de la Argentina y lo recordó como alguien que le dio felicidad a los argentinos. Vamos a escuchar parte de este especial de mi querido Gustavo Campana, de mi querido y admirado Gustavo Campana.
Apenas esas dos palabras, murió Diego, aparecieron por los pasillos de la radio, el corazón, y no la memoria, le apuntó a dos situaciones que seguramente nos dan una mano. Cuando murió Carlos Gardel en 1935, Tunión dijo, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada. Cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada. Y el otro dato tiene que ver con aquellas dos tapas de aquel invierno crudo de 1974 y la muerte de Juan Domingo Perón. No hacía falta decir quién había muerto. Para Crónica, una sola palabra, murió. Y para Noticias también, solamente una palabra, dolor. Pero le agregó la pluma, el talento, el sentimiento, la sensibilidad de Rodolfo Walsh a aquello que la noticia tardará en volverse tolerable. Las dos cosas para arrancar este programa especial, porque dicen por ahí que murió Diego Armando Maradona. Primero, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada. Y después, ya lo sabemos, la noticia tardará un rato largo en volverse tolerable.
Vengan a ver ese morochito que hace verdad es la fantasía de la ilusión. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Entero en la alegría que hay en sus pies. Delfín herido fuera del agua, vive que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Hay fotos en el alma que no se borran.
Se asomó por Fiorito, se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel gurrumín de la zurda se instaló en el mocoso con su audaz brujería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada. Aquel ángel errante, diabla luz en su sangre, lo hizo crack mixturando travesura con fuego. De movida brotaba el sol de su alegría iluminando el verde que bordaba su juego. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos, la melena enrulada o el cabello cortito. El misterio era el mismo, la magia no era cuento. El sur napolitano fue el sur de su suburbio. Por morocho, por pobre, por sur, por desdeñado, él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas, y fue llenando el hueco del ídolo esperado. Humilló al norte rico con vital desparpajo. Con la celeste y blanca se arrió media tribuna. En el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción de cuna. desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol, lloró como tan solo lloran los que se juegan, y como pasa siempre con los cristos de barro, lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega. Y no le perdonaron ni su origen, ni su orgullo, ni ese privilegio que mantiene de mover muchedumbres sin pasarse al bando de los que todo humillan para ser uno de ellos, como siempre es costumbre. Los burócratas grises de aceitadas bisagras, o el chantucho lulaje de amigotes en rueda, o los caretas impúdicos conocidos de siempre, los escribas que reptan por las 30 monedas, toda esa calaña lo sentenció caído como el árbol que abate el hacha a la tormenta. Le calculó la leña que de él le serviría y lo hizo noticia sumar en sus cuentas, pero él es bien de abajo por sobre toda duda y sigue en las banderas, en los cánticos, en los coros, porque la gente intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos, es el Diego. Es aquel pibe del barrial de Fiorito, la tribuna le canta con su boca. Maradona, relámpago del fútbol del mundo, en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi desde el piso de una cancha alambrada o en el alto cemento de estadio encumbrado, en la incierta ventana de una caja de luces o en el hosco potrero de algún barrio apartado, cuando alzaba la copa de la heroica victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado, y lo vi con la bronca y el amor propio herido, sin guardarse el insulto al sentirse insultado. Es el Diego, es aquel pibe con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel no abandona. Una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas, su nombre Maradona.
Pinta, pinta, pinta de alegría este pintor.
Impactante el especial de Gustavo, impactante el relato de Alejandro Apo, a quien le mando un abrazo enorme a los dos. Fuerte abrazo a Alejandro, que estuvo muchas veces cerca del gran Diego. Hoy con mucha emoción el presidente Alberto Fernández también se refirió a la muerte del 10. Diego era Argentina en el mundo, dijo Alberto Fernández.
El fútbol argentino tuvo un antes y un después de Maradona, eso sí estoy seguro. De eso sí estoy seguro. Y dudo mucho que volvamos a tener otro Maradona. Que el mundo vuelva a tener otro Maradona. Son personajes que nacen una vez y difíciles que se repitan. Una pérdida enorme, enorme, enorme. Y lo que tenemos solo es darle gracias a Diego por lo feliz que nos hizo en vida. Y esa es la verdad. Solo agradecerle, solo gratitud para con él.
Solo gratitud para con él, dijo el presidente Alberto Ángel Fernández, refiriéndose a la muerte del 10. Murió Diego Armando Maradona, astro del fútbol mundial, a la edad de 60 años. Había sido operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural y continuaba su recuperación de manera ambulatoria en una casa ubicada en un barrio cerrado en Nordelta, donde hoy, al mediodía, sufrió una descompensación cardíaca. Vamos al informe del área de contenidos a través de LRA 29, Radio Nacional San Luis.
Cada uno es como es, y yo soy así.
Las grandes historias tienen pequeños comienzos.
Si van por Paternal y lo quieren conocer, es el Diego Maradona, el hermano de Pelé.
Con un par de linzos crotos, esperando por el bondi. De Fiorito a Paternal.
Con la camiseta de Argentinos Juniors, Diego Armando Maradona debutó como futbolista profesional el 20 de octubre de 1976. En la vieja cancha de madera de la Paternal, entró en el entretiempo con el 16 en su espalda, en reemplazo de Rubén Giacobetti.
Pelusa sacude el barrio, se expone al animal.
Vaya pibe, juegue como usted sabe y, si puede, tire un caño, le dijo el entrenador Juan Carlos Montes. Tenía que intentar revertir el 1-0 abajo con Talleres de Córdoba.
No quería darle una responsabilidad de táctica ni que vayas a marcar. No, vos trae jugar.
Le dijo, nene, a la cancha.
Pero bueno, vamos, a ver qué pasa.
Así empezó el sueño para Pelusa, el pibe nacido en Lanús. A punto de cumplir 16 años, la melena enrulada terminaba en una zurda deliciosa.
Ahí empieza mi gran ilusión por jugar en equipos grandes, en que podía comprarle la casa a mi mamá, en que podía tener autos, en que podía jugar en Boca, en que se me podía dar la selección. Ahí empieza todo un sueño que yo con mis amigos fantaseábamos, pero que parecía imposible. Y ya en ese momento, cuando debuté en primera, ya empecé a acariciarlo, ya empecé a sentirlo más cerca.
Lo que vino después es bastante conocido.
Yo soy Diego Armando Maradona. Me basta y me sobra.
Su infancia transcurrió en Villa Fiorito y el potrero fue testigo privilegiado de sus gambetas. Es el 10, Maradó, Pelusa. Es el pibe de oro, barrilete cósmico. Además de Argentinos Juniors, jugó en Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla, Newell's Old Boys.
Bueno, a todos lados con la misma alegría. Mal, bien, regular, pero siempre me he divertido, siempre con la sonrisa por dentro, porque creo que el fútbol es simple y es así como el gol.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero.
585 partidos, 9 títulos ganados, 311 goles convertidos y la selección su gran amor.
30 millones de negros transpirando en tu remera.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial.
Para jugar un Mundial.
Con la Celeste y Blanca marcó 34 goles en 91 partidos. Combinó visión, pases, control del balón, habilidad, capacidad para eludir rivales, velocidad, reflejos e inteligencia. Además de un efecto positivo entre sus compañeros de equipo. Disputó 4 Copas del Mundo, incluyendo la de México 86, cuando el seleccionado argentino fue campeón tras vencer a Alemania. Ese mundial fue el momento más sublime de mi carrera, dijo Diego alguna vez. En cuartos de final ante Inglaterra, Maradona selló su mito con 2 goles históricos, uno por la polémica y el otro por la perfección. El primero, la mano de Dios.
Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va a subir entre tres, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entró Maradona, falta tres, intentó el gol.
El segundo, el gol del siglo, elegido en 2002 como el mejor de los mundiales.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona.
Es tremendo este relato de Víctor Hugo. Es tremendo. Dios mío. ¿Cómo olvidar aquel 22 de junio del 86 con este gol que fue el más grande de todos los mundiales y el relato de Víctor Hugo de una conmoción, de una emoción? Todos llorábamos en ese momento, pero de alegría por la gran victoria frente a la selección inglesa. Y ese relato que nunca vamos a olvidar, pasan los años, pasan los tiempos, ya son 34 años de ese relato, 34 años, y nos sigue conmoviendo, por el amor de Dios. Es tremendo, realmente es tremendo. Bueno, les quiero comentar que hoy se hizo la autopsia a Diego y el resultado fue edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, corazón con miocardio paria dilatada. Ese fue el resultado de la autopsia que se le practicó al gran campeón. Reiteramos que la familia íntimos ya están en la Casa Rosada junto al cuerpo del más grande entre los grandes. Dalma y Yanina pidieron que se prohíba el ingreso con celulares para evitar fotos del cuerpo del 10. Después le voy a leer una carta que le llegó a Alberto Fernández, al presidente de la República, de parte de su par de Francia, Emmanuel Macron. Les puedo asegurar que es una carta conmovedora, la escrita por el presidente galo. Como así también le hicieron llegar muestras de dolor nuestro querido Pepe Mujica y Lucía Topolansky. Ya a eso me voy a referir en un ratito. Vamos a ir con la síntesis informativa de la hora y todo Maradona luego del informativo leído por Sonia y de la música y de la pausa. Vamos a seguir con esta gran cobertura como solo la radio pública te la puede ofrecer en un día tan especial y con una tristeza profunda.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. El velatorio de Diego Maradona se realizará a partir de hoy en la Casa Rosada. Será desde la hora 6 hasta las 16, donde se espera una multitudinaria despedida popular al máximo astro del fútbol argentino. El acceso del público será libre para permitir que todos los que quieran despedirlo puedan hacerlo. El canciller argentino destacó la exitosa intervención de Alberto Fernández en la cumbre del G20. El mandatario renovó su propuesta para la creación de un pacto de solidaridad global y un fondo humanitario para enfrentar el impacto mundial por el coronavirus. Felipe Solá remarcó que ya no se discute el acceso a las vacunas ni que los bienes producidos por la investigación y el pensamiento desarrollado a raíz de la pandemia deben ser bienes universales.
Datos del tiempo.
En Mendoza el cielo está despejado, la temperatura es de 19 grados 8 décimas y la humedad del 60%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 20 grados 3 décimas y la humedad del 92%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Para siempre. Maradona eterno.
Los napolitanos saben bien que el que le hizo el equipo al Napoli para ganar todo fui yo. Cuando Ferlaino me daba el dinero, ¿no? Entonces, pero había la sensación, estaba la sensación de que el sur no le podía ganar al norte, no le podía ganar al norte. Nosotros fuimos a jugar contra la Juve, a Torino, y le metimos 6. ¿Sabes lo que es que un equipo del sur le meta 6 al abogado Agnelli? El tema es cuando lo sacamos del mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia. Porque Matarrese, otro mafioso, el presidente de la Federación Italiana, ya tenía arreglada la final, Alemania, Italia. Ahí fue cuando pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Caniggia, pero después no hubo nadie más. El fútbol italiano, salvo Maradona y Caniggia, nadie toma un genial.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Con un par de linzos crotos, esperando por el bondi. Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva Manguearle, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el Jense y la Camorra. Para ver, dejan petear 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los barrios. Faltaban televisores. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver, te gambetear. El sol de nuestro sueño te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver. Te gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos. ¿Cómo te iban a parar? Y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para ver, te gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ole, ole ole. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ole. Para ver, déjame ver, ole, 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 ole.
Alorza, Pandelucos, La Guardia Hereje, Banda Platense, homenajeando también al 10 para verte gambetear.
Qué hermoso lo de La Guardia Hereje, ¿eh? Un gran conjunto de allá por 2005, tengo entendido, 2006 surgió La Guardia Hereje. Justamente hoy Hernán Greco, fíjate vos, soy un querido amigo que fue en algún momento copropietario en el Tazo, me mandó justamente para verte gambetear, ¿no? Por La Guardia. Mirá vos, ¿no? Lo tenía acá en la pantalla y justo pusieron eso, me quería morir.
Mirá vos, hablábamos hace unos días, ¿no, Claudio? Claro. Cuando Maradona cumplió 60 años de las canciones que lo homenajearon, o de los artistas que lo homenajearon en sus canciones, y habíamos mencionado justamente esta de La Guardia y hoy figuraba en el listado preparado, ¿no?, por nuestros compañeros de discoteca, así que realmente también un lindo homenaje a Diego en esta canción.
¿Qué te parece? 3:09 de la madrugada, querida Sonia. Bueno, no sé si tenés algún mensaje, seguramente sí. Vamos a la lectura y luego seguimos con la cobertura, impresionante cobertura de la radio pública. Vamos a escuchar la segunda parte del informe del área de contenidos sobre la muerte de Diego a través de LRA 29 Radio San Luis, Radio Nacional San Luis, pero bueno, vamos a escuchar mensajes de los oyentes si los hay, dale.
Víctor, desde Jujuy, yo también lloré, como todos lloramos en este día, abrazándonos fuertes, aunque sea desde el corazón. Beso para ustedes. Manuel, amigo taxista, desde Bahía Blanca, nos escribe a nuestro WhatsApp. Hola Sonia, hola Claudio. Él me hizo vivir las alegrías más grandes de mi vida, comparado únicamente con el nacimiento de mis dos hijos. Estoy muy triste. Abrazo para todos y cada uno de ustedes. Por aquí se está sumando Gregorio desde Córdoba. Amigos de la madrugada, Claudio, Sonia, los escucho. Y realmente siento que se nos fue el más grande, el más solidario, este excepcional ser humano que le dio alegrías a millones de personas en el mundo. Este 25 de noviembre se parte hasta ese infinito, que solo los que dejan una profunda huella en la historia sabrán de qué se trata. ¿Habrá sido casualidad que los más nombrados en América Latina hayan partido en la misma fecha, con una diferencia de 4 años? Fidel y Diego guiarán nuestra patria grande. Hoy nos quedan solo recuerdos y alegrías dejadas por este barrilete cósmico. Diego, genio, quedarás en la historia total del fútbol. Gregorio y su recuerdo entonces desde Córdoba. Julio, desde Comodoro Rivadavia, se me piantó un lagrimón por la conmovedora editorial del compañero Claudio. Te abrazo. Sergio, desde Bahía Blanca, agradece la compañía. También se está sumando Amelia, desde Merlo. Nos dice, hoy me quedo hasta el final, compañeros, cariños para todos. Maxi, desde Paraná, en Entre Ríos, dice, hola Diario Nacional, Sonia, Claudio, tristes momentos los que estamos viviendo quienes amamos el fútbol. Gracias por la compañía, gracias por el recuerdo de este ídolo. Muy conmovedor lo de Orellano. Esta partida es de esas que marcan el fin de una época, de un sueño, de una especie de eternidad que dura en tanto ese ídolo camina sobre estas tierras y luego todo se desvanece y solo queda juntar nuestros propios pedazos. Abrazos emocionados desde Paraná. Maxi, entonces, otro de los amigos que nos escribió a nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, amigos, amigas, compañeras, queridos, queridas, querides, por tanto afecto, tantas muestras de afecto y acompañando el dolor colectivo por la partida del más grande. Bueno, debemos señalar que desde anoche hay gente en la plaza, muchísima gente en la Plaza de Mayo esperando despedir a Diego. Me comenta la Pepi Peropato que la Capilla Ardiente se instaló en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada. El féretro permanecerá abierto para los íntimos, pero cerrado para los hinchas, ¿sí? Esto va a comenzar a las 6 de la mañana, lo decía Sonia hace un ratito en la síntesis informativa, y será hasta las 16, 4 p.m., ¿sí? Ya vamos a dar algunos detalles más, alguna información más a este respecto. Después les voy a leer la carta del presidente de Francia, evocando la gran figura de Diego Maradona. Acá tengo una lista que mandó Pepi, es impresionante. Es una información del RENAPER, del Ministerio del Interior. Inscripción recién nacidos con el nombre de Diego Armando Maradona, o Diego Armando, desde el año 76 a la fecha. Diego Armando, en 2020, 3. En 2019, 11 Diego Armandos nacieron. En 2018, 9. En 2017, 14. En 2016, 27. En 2015, 22. en 2014, 31. Escuché en 2013, 267 niños le pusieron Diego Armando. 2012, 32. 2011, 28. 2010, 36. 2007, 2008, 36. 2007, 80. 2006, 92. 2005, 126. 2004, 167. 2002, 182. 2001, 199. En el 2000 se acerca al 2013, 203. 1999, 172. 1998, 182. 1997, 207. 1996, 219. 1995, 270. 1994, 271. 1993, 303. 303, ahí bate el récord, 1900, pero en 1992, 349. En 1991, el récord total, por lo que veo acá, de acuerdo al informe de RENAPER, por ahora, 942. 1990, 453. 1989, 381. 1988, 437. Mirá qué datos, ¿no? 1987, 553. 1986, el año que Maradona sale campeón del mundo, récord de récords. 1.174 niños llamados Diego Armando. En el 85, 402. 84, 381. En el 82, 824. En el 81, atención, en el año que sale campeón con Boca, Maradona se registraron, o Diego Armando se registraron, 1.326 niños con el nombre Diego Armando. 1.326 en el 81, superando a 1986, en que Maradona sale campeón mundial. 1980, 896. 1979, 757. Ahí gana Maradona el Campeonato Mundial Juvenil. 1978, 39. 1977, 22. Y 1976, momento del debut profesional de Diego Maradona, vistiendo la casaca de Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba. 23 niños bautizados con el nombre de Diego Armando Maradona. ¿Qué tal? Mirá qué estadística que nos brinda el RENAPER a través del Ministerio del Interior. 3:15 de la madrugada. Contame los datos del tiempo, Sonia, en Buenos Aires, que no le hemos dado bolilla a las marcas térmicas.
Tenemos el cielo despejado en esta madrugada de jueves. 20 grados la temperatura, 93% la humedad. Está bien agradable el clima por aquí. 26 la máxima prevista para esta jornada, con cielo parcialmente nublado, Claudio.
Muy bien, acá 18 grados 8, ahora a las 3 de la mañana en Córdoba, 82% la humedad, 965 decimal 4 la presión, viento del oeste a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy 27, se habla de tormentas aisladas ahora y para la mañana, hasta ahora no vemos que vaya a generarse, y para la tarde-noche mayormente nublado. Ya mañana va a hacer un poco más de calor hasta el día domingo, después va a bajar un poquito la temperatura, pero vamos a seguir con días muy tórridos en la ciudad de Córdoba. Seguimos con este homenaje al más grande entre los grandes. Ahora le voy a leer la carta de Macron en un rato. Vamos a escuchar la segunda parte del informe del área de contenidos de LRA 29 Nacional San Luis. Segunda parte del informe sobre la partida del más grande entre los grandes, Diego Armando Maradona, el dios más humano.
Hicimos feliz un país, viejo. Pero por sobre todas las cosas hicimos, no sé si justicia, pero sí hicimos mucho bien a las madres argentinas que perdieron sus hijos en Malvinas. Y ese era el pensamiento de todos en el estadio. Era un festejo raro porque queríamos decirle, nosotros con la pelota le ganamos.
La AFA lo eligió en 1993 el mejor futbolista argentino de todos los tiempos y en 2000 obtuvo otro reconocimiento.
Dare il nostro applauso e il nostro saluto al vincitore del FIFA Internet Century Awards. È un numero uno straordinario, Diego Armando Maradona.
Gracias.
Non è un applauso solo italiano, Diego.
Quiero agradecer a la gente que me votó. Yo soy un jugador más de todos los que están acá que lo pueden haber ganado. Todos los que estamos aquí no seríamos nada sin la gente.
No seremos niente.
No seríamos conocidos. No seríamos populares.
Senza il pubblico non saremmo neanche famosi.
Ringrazio.
E quiero dedicarle
e vorrei dedicare questo trofeo
a
questo
mi pueblo, Argentina,
al popolo
dell'Argentina, cubano, a Fidel Castro, all'argentino più famoso del Che Guevara,
all'argentino più famoso a Che Guevara,
a mis dos hijas, a Alma y a Salina, a Claudia,
figlie,
a mis viejos,
a Claudia,
y por sobre todas las cosas, a todos los jugadores del mundo,
que
amo y respeto con toda mi anima.
Que amo y respeto con toda mi anima. Muchas gracias.
Yo ya no existo sin pasado.
En el Mundial de Estados Unidos, lo que parecía un sueño se desvaneció con un polémico doping positivo.
Jugó, venció, meó, perdió. El análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. Ha jugado mejor que nadie, a pesar de la cocaína y no por ella. Él está agobiado por el peso de su propio personaje.
Yo sé que existo en otro lado.
Cuando se habla de droga en el fútbol, yo di ventaja. Yo no saqué ventaja deportiva, yo le di ventaja al rival.
Un accidente no es pecado.
Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz.
Jugó su último partido un 25 de octubre de 1997, con la camiseta de Boca y frente a River, en el Monumental. 5 días más tarde anunció su retiro definitivo del fútbol, aunque él dice que nunca se retiró. La despedida fue en La Bombonera, el 10 de noviembre de 2001.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Al rodó la luna. Dos hilos dieron las.
Su carrera se destacó dentro y fuera de la cancha.
El fútbol me dio todo, me dio fama, me dio dinero, me dio felicidad, me dio gloria, me dio la gente, me dio el afecto, me dio el cariño.
Pero aquí estoy, en este lado.
Cada uno es como es. Y yo soy así, bueno, malo, caprichoso, negro, villero, lo que quiera, muchachos, pero no le debo nada a nadie. Me voltearon, me levanté, me voltearon otra vez, me volví a levantar, gracias a mi vieja y a mi viejo que me están cuidando desde el cielo.
Me voltearon, me levanté, me voltearon y me volví a levantar gracias al apoyo de mis viejos que me estaban cuidando desde el cielo, decía Diego Armando Maradona. Qué lo parió, che. Qué difícil hacer un programa hoy. El presidente decretó 3 días de duelo. Hoy se fue una de las personalidades más influyentes de la historia argentina. De la historia argentina, no de la historia del fútbol. De la historia de Argentina en lo social, en lo político. Hoy se murió el Diego a raíz de una descompensación cardíaca, lo que provocó una profunda conmoción mundial. Y el presidente Alberto Fernández, confeso hincha de Argentinos Juniors, hoy contaba anécdotas realmente hermosas, Alberto, decretó 3 días de duelo y manifestó su tristeza mediante su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar el informe a través del ET14 Nacional General Urquiza de Paraná.
La noticia de último momento tiene que ver con lo triste, la desaparición física, la muerte por estas horas de Diego Armando Maradona. El astro mundial sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa en Tigre, en la que había iniciado una recuperación tras la operación a la cabeza. Y un día ocurrió lo inesperado, un día de mucha melancolía, tristeza, un cachetazo emocional y nacional e internacional por lo que significó Diego Armando Maradona en todo el mundo en lo deportivo. Un golpe que retumba en todas las latitudes del mundo, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia. La muerte de Diego Armando Maradona, la sentencia que varias veces se escribió pero que ha sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad. Murió el astro mundial futbolístico Diego Armando Maradona.
Acá el informe de LT14, Bárbara García, mi querida amiga, periodista, productora, me dice abrazo a toda tu audiencia, mi amado amigo, Barbarita García Bada, un beso muy grande, yo también te amo y te adoro, y gracias por tu compañía, por tu apoyo permanente, por ser tan leal a todos los compañeros, a todos los amigos, ¿no? Estamos recordando a Diego en vivo, ¿sí? En vivo y en directo. Hoy es recordado Dios en el Diario Nacional como solo la radio pública te lo puede ofrecer, hasta las 5 de la madrugada. Hoy inclusive Alberto Fernández se refirió al texto que escribió Emmanuel Macron, ¿eh? Dice Alberto, el texto que escribió Emmanuel Macron para despedir a Diego impresiona por su sensibilidad y su comprensión humana de lo que significó para nosotros. Es un texto que va directo al corazón. Gracias, presidente, por estas palabras tan sentidas. Después Alberto también se refirió al mensaje de Pepe Mujica y Lucía Topolansky, la mujer de Pepe, senadora nacional en Uruguay. Les agradezco a ambos el cariño por Diego y por nuestro país. Los abrazo a la distancia. Pepe y Lucía dicen, enterados del triste deceso de Diego Maradona, quien trascendió las fronteras de su querida Argentina, deseamos hacer llegar a la familia y a todos los hinchas amantes del fútbol un hermoso y enorme abrazo fraterno en un momento de inmenso dolor. Pepe y Lucía. Decíamos que en todos los estadios del mundo hubo un minuto de silencio por la muerte de Dios. Era conmovedor ver a Anfield, ¿no?, donde iba a jugar Liverpool y Atalanta, la cara de tristeza del Papu Gómez. Los mismos rostros se manifestaron en el Wanda Metropolitano de Madrid, en el partido que iba a jugar el Atlético, la tristeza manifestada por Simeone, por Nelson Vivas, que ha llorado, de pronto Correa, jugador del Atlético de Madrid, exjugador de San Lorenzo, se mordía prácticamente los dientes de la tristeza, ver a Antonio Conte cruzado de manos con la cabeza gacha, el técnico del Inter, en el Giuseppe Meazza, fue muy conmovedor ver la tristeza y ver a lo alto de la platea la imagen de Diego, como que Diego estaba observando cómo el mundo le rendía homenaje, ¿sí? Un minuto de silencio en varios estadios que realmente resultó muy conmovedor. Decía el Diego, pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía, ¿eh? Será siempre mía. Diego Armando Maradona. Una tristeza sin fin. Acá Alberto después también tuiteó, nos llevaste a lo más alto del mundo, nos hiciste inmensamente felices, fuiste el más grande de todos, gracias por haber existido, Diego, te vamos a extrañar toda la vida, decía Alberto Fernández. Bueno, comentaba que el Estadio San Paolo se llamará Diego Armando Maradona, la Radio Pública de Córdoba también le rindió un homenaje a Diego. Cristina Fernández de Kirchner, nuestra querida Cristina, dijo, mucha tristeza, mucha, se fue un grande, hasta siempre Diego, te queremos mucho, enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. Y quien evocó también a la figura del gran Diego es nuestro querido José Luis Romero, relator del ERA 7 Radio Nacional Córdoba, y expresaba al evocar la figura del más grande entre los grandes, que Maradona nos hizo sentir el orgullo de ser argentinos.
Es difícil hablar, porque ha fallecido un ser muy querido, un familiar, no de manera sanguínea, pero nos dio tantas cosas, Diego, aún con todas sus imperfecciones, con sus errores. Muy pocos tienen la valentía que tuvo Diego de poder reconocerlo públicamente. Él nunca quiso ser ejemplo, al contrario, evidenció y mostró sus miserias para que otros no lo hicieran. Después uno lo valora por el extraordinario jugador que ha sido, pero hay tantos buenos jugadores, posiblemente hubo superiores a él, pero Diego nos hizo reivindicar, nos hizo sentir el orgullo de ser argentinos.
Sentida las palabras del Negro Romero, ¿no? También lloraba mientras hacía una semblanza de Diego. Un abrazo, José Luis, querido Negro Romero, gran relator que tenemos aquí en Córdoba. También habló con LT12, Nacional Paso de los Libres, nuestro Fabián Codevila, periodista de LRA1, de Pasión Nacional. Decía Fabián, hoy muere el fútbol argentino con Maradona. Víctor Hugo decía algo parecido, como que hoy la pelota paró. Hoy la pelota paró por la muerte de Diego. Y Fabián decía que hoy muere el fútbol argentino con Maradona. Vamos a escucharlo a Fabián, también muy conmocionado, muy emocionado, evocando la gran figura, la inmensa figura del más grande entre los grandes.
El día que uno no quería que llegue nunca, a mí me toca particularmente muy de cerca, porque más allá de la relación periodista-jugador, fue mi amigo. Yo estuve muchos años en el entorno más cercano de Maradona, inclusive en sus peores momentos, y la verdad que esta situación me tiene muy, muy triste, apesadumbrado. Ha sido el embajador argentino al mundo, al universo, no habrá jugador igual. Hoy muere el fútbol argentino con Maradona. Es duro lo que digo, pero es la realidad. Hoy murió el fútbol argentino. Ha sido el jugador más grande que dio la historia de nuestro deporte, y yo hoy pido especialmente a los argentinos que lo recordemos como lo que fue, como un jugador enorme, que ha dado hasta la vida por defender nuestros colores celeste y blanco. Que hagamos borrón y cuenta nueva, que la vida privada de Diego sea la vida privada de Diego, y que nada empañe este momento en el cual tenemos que tenerlo presente por lo que ha significado para nosotros como bandera hacia el mundo. Solamente tener la imagen de cómo enfrentó a Brasil con el tobillo destrozado en aquel Mundial de 1990 en Italia, o cómo insultó a los italianos cuando estos silbaban nuestro himno. Pocos sí han mostrado su amor por la celeste y blanca, y la forma en que lo ha puesto siempre de manifiesto Diego. Ante cualquier situación, primero estaba la Argentina, primero estaba la selección, primero estaba la celeste y blanca. Por eso me quiero quedar con esa imagen. Y por eso pido encarecidamente que hoy enfoquemos nuestro homenaje en ese extraterrestre, como dijo alguna vez Víctor Hugo Morales, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?
Palabras conmovedoras de Fabián Codevila, que estuvo también en el círculo cercano a Diego durante un tiempo. Hoy lo recordaba Sergio Maldonado, porque Maradona defendió la causa de Santiago Maldonado. Decía Diego, me duele que Argentina parezca estar adormecida. El pueblo tendría que salir a la calle y hacer una manifestación increíble. No puede ser que volvamos a los años donde nos secuestraban y nos mataban, y nadie se animaba a decir nada. Yo nunca vi a un presidente que haya viajado tanto como este por Mauricio Macri. Viaja más que un jugador de fútbol. Pero bueno, todos tenemos que hacernos cargo y pensar bien a quién votamos. Lo del voto castigo no sirve. Hoy hay tantos corruptos como los hubo antes. Argentina no ha cambiado nada. Es un verso como el de Caperucita había posteado Diego Armando Maradona en sus redes sociales cuando la desaparición de Santiago Maldonado intentaba ser invisibilizada. El recuerdo de Sergio Maldonado, su hermano, en diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
No, o sea, en verdad fue, yo me enteré después cuando él salió
a manifestarse en favor de Santiago cuando estábamos, lo estábamos buscando. Después con el tiempo pude tenía contacto con Dalma, con Claudia también, así de haberla cruzado en un par de oportunidades y tener esa, no directamente con él, porque también era una época que no estaba acá, pero creo que Maradona es era alguien tan emblemático, cuestionado por muchos, con un montón de cosas, y a veces, justamente ayer, estaba escuchando el tema ese de Manu Chao, que dice, si fuera Maradona viviría como él, pero ese hay que entenderlo, y sobre todo, por ahí, esto que pasó con Santiago, pude comprender lo que significa estar también con un montón de gente, y sobre todo en todo lo que él transitó y cómo fue viviendo. O sea, la verdad que es, no se puede estar en los zapatos de alguien con esa figura. Así que, qué sé yo, hay quienes lo aman, hay quienes no lo cuestionan, pero me parece que creo que fue el número uno, y no va a haber otro Maradona, como también no va a haber otro Santiago. Que son esas cosas que por ahí uno tiene que no pasar. Por ahí se pueden salir diferentes figuras o diferentes personajes en diferentes épocas, pero creo que Maradona fue quien enfrentó al poder, y lo hizo de una manera con lo que sabía, que era con el fútbol. Y eso por ahí no llega de otro lugar.
El recuerdo de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, hacia la figura de Diego Maradona. Mirá lo que decía Maradona cuando no lo dejaron entrar en Japón, ¿no? Diego Armando Maradona, argentino, inmortal, decía: no me dejan entrar a Japón porque consumí drogas, pero dejan entrar a los gringos que les tiraron dos bombas atómicas. Tremendo, ¿eh? Era tremendo, Diego, pero cuánta verdad en sus palabras, ¿eh? No me dejaron entrar a mí porque consumía drogas, pero dejaron entrar a los gringos que les tiraron dos bombas atómicas. Vamos a un saludo muy especial en este día de Cuba a la figura de Diego. Es muy emotivo, escuchen atentamente.
Buenas tardes, Gabriel, buenas tardes, comunas. El mismo desconcierto seguido de dolor y sensación de inmenso vacío que invade al pueblo argentino ante la repentina noticia de la muerte de Diego Armando Maradona es el que experimenta por estas horas el pueblo de Cuba, indisolublemente ligado a la historia de vida del astro argentino, de sus episodios de enfermedad y de restablecimiento, y de su amor paternal por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que coincidentemente partiera a la inmortalidad un día como hoy, el mismo día que el Diego. Y ese vacío, que no es una sensación, sino algo material que se palpa y que duele, lo están sintiendo miles de cubanos que atraviesan el ciberespacio con mensajes de dolor y condolencia mutuas, porque sienten que también perdieron hoy a un hijo pródigo. El mensaje oficial de la Cancillería cubana lamenta el fallecimiento de Maradona y toca precisamente ese vínculo de amor entrañable y de complicidad ideológica que mantuvo el Diego con Fidel, cuando al enterarse de la muerte del líder cubano expresó: para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban, no querían la muerte de Maradona y Fidel me las abrió de corazón. Es momento de recordar la carta que Fidel le enviara a Maradona, desvirtuando los falsos rumores sobre su partida física, y lo que el Pelusa expresó al recibir esa carta cuando dijo: es como tener la Copa del Mundo en la casa. El líder de la Revolución Cubana había destacado diversos temas políticos que evidencian el fracaso del imperialismo en América Latina. Asimismo, había asegurado que en su relación con Fidel hablaban de todos los temas, desde béisbol hasta de política internacional. Con mi ignorancia política, le decía lo que me parecía, y a él, a Fidel, le gustaba cuando le contestaba, detallaba Maradona en aquella histórica carta. Fidel me decía que yo debía volver a Argentina para ser político, pero yo le decía, a mí no me gusta la política, expresó Maradona en esa misiva. Así era el ídolo que hoy se nos fue, contradictorio, amado en las canchas y en los barrios, que hizo todas las impensadas con una pelota, que coqueteó con los límites y con la muerte. Fue el mejor jugador jamás visto y el más épico. Logró jugando al fútbol el respeto de todos. El país entero le festejó un gol con la mano y minutos después, para reafirmar la magia, la más limpia y bella jugada, desparramando ingleses por el piso. Murió Diego, se va, mal que le pese a muchos, un cacho de la Argentina popular. Y sin dudas, se va el jugador más increíble de todos los tiempos. Diego le gambeteó a las consecuencias de vivir al palo. Esta vez no pudo, Dios le corrió el arco a Dios. Ojalá, si la existencia es real, jueguen juntos para que los que menos tienen tengan un poco de alegría, esa alegría que las clases dominantes desprecian. Se le paró el corazón al Diego, que exhibió por el mundo la imagen de Fidel y del Che tatuados en ambos brazos, y de corazón salieron hoy los cubanos y cubanas a juntarse espontáneamente en el Parque Central, corazón de La Habana Vieja, a pedirle a sus dioses orichas que abran el camino sagrado del descanso en paz para que lo transite este hijo de Fidel y que se puedan juntar en la eternidad. Fue un comentario de Margarita Pécora para la audiencia de Comunas. Muchas gracias.
Conmovedor el relato de Margarita Pécora, compañera de Cuba, recordando y evocando la inmensa figura de Diego. Es cierto, Diego, parte de su recuperación la llevó a cabo en La Habana, gracias a que Fidel Castro Ruz le abrió las puertas para su recuperación, y eso Diego nunca lo olvida. Por eso él siempre le dedicaba el triunfo al pueblo argentino y también al pueblo cubano y a su líder Fidel Castro, ¿sí? Así que bueno, me quedo sin palabras. Realmente hoy es un día muy especial. Les quiero comentar, porque son informaciones que van arribando de a poquito, que nos van llegando a través de la madrugada. Les recuerdo que el público podrá ingresar desde las 6 de la madrugada y por decisión familiar se va a extender el velatorio hasta las 4 de la tarde. Lo que se pide, que por favor no lleven celulares. La capilla ardiente ya se instaló en el Salón Pueblo Originarios de la Casa Rosada. El féretro permanecerá abierto para los íntimos y cerrado para los hinchas. Quiero recordar que todas las personas que quieran despedir a Diego lo van a tener que hacer por Avenida de Mayo, en la intersección con 9 de Julio, y allegados y cercanos por la explanada de Avenida Rivadavia, casi Avenida Leandro Alem. Reitero, el velatorio se va a extender desde las 6 hasta las 4 de la tarde. Querida Sonia, novedades, contame un poquito, a ver qué mensajes hay que han arribado en estos últimos minutos.
Por aquí tenemos la palabra de nuestros compañeros, claro, Claudio, a través de nuestro WhatsApp. Hola, Sonia, Claudio, triste como todos, gracias por la compañía, dice Oscar desde Castelar. Sentidos besos al cielo, Dios acaricie el dolor de todos nuestros corazones. Diego Armando estará en nuestro corazón siempre. Yo justamente soy Diego Armando Rabar, camionero que los escucha siempre, de Bransen. Obviamente en honor a quién, sino el nombre. Abrazo bien fuerte también para Olga, que desde Villa Radatili, allí en Chubut, nos dice, imagínate, una amiga lo supone jugando al truco, con Juan Domingo, Fidel, Néstor, Carlos, y al gran Diego. ¡Qué partida, por Dios, para alquilar balcones! Beso grande también para Juan de General Rodríguez, en Buenos Aires, que este dolor pase pronto. Rubén de San Martín, allí en la provincia de Mendoza, nos dice, estoy con ustedes hasta el final. Gracias por estar allí aliviando un poquito mi dolor. Un relato hecho en esta noche larga, no puedo dormir por el dolor, desde el Bolsón los saluda Gabriel, aquí en la provincia de Río Negro, y también se está sumando Daniel de la ciudad de Buenos Aires. Querido Claudio, la última gambeta a la parca no la pudo hacer el grande.
No la pudo hacer, exactamente, ¿no? Resistió a tantas cosas, Diego, resucitó tantas veces, surgió de las cenizas como el ave fénix, y como decía la amiga Margarita Pécora, esta vez Dios le corrió el arco al otro Dios, ¿no? Ay, Dios. ¿Cuánto lo vamos a extrañar? ¿Cuánto vamos a extrañar esa irreverencia, ese ser contestatario, ese enfado que él tenía particular, ¿no? ¿Cuánto vamos a extrañar esos caprichos? pero cuánto vamos a extrañar también esa sabiduría, ese lado bueno de la vida que tenía Diego para con el pueblo y para defender a los oprimidos, ¿sí? Bueno, si te parece bien, Sonia, vamos a la tanda. Tenemos todavía más Maradona. Vamos a escuchar después, dentro de un rato, un fragmento de Víctor Hugo en un reportaje que le hizo a Diego en C5N hace algún tiempito. Lo vamos a recordar ya casi en el final del programa. Pero este es nuestro sentido y conmovedor homenaje al gran Diego. Si te parece bien, vamos a la pausa y después volvemos, Sonia.
Dale, pausa y seguimos.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Carolina Miño, cantora de Resistencia Chaco, y te quiero regalar este tema, Chaco también, de nuestro querido compositor Cito Segovia. Este es un disco que lo largué en el 2007, que se llama El Río Suena, con un hilo conductor que cuenta sobre nuestros paisajes culturales, sobre nuestro querido río Paraná. Así que quiero que disfrutes de este Chaco también, una canción federal.
Vamos cambiando la vida por la razón de crecer, siempre cantando y cantando, soñando el amanecer. Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar. Viene gestando la vida y una canción popular. Pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón. La historia como guardiana recordará tu canción. Cantos de todas las razas, Toba, Matacua, Bipón, gringos de sangre caliente, camisa, sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está. Con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no inundación. Chaco también quiere ser una canción federal. Por siempre provincia mía, curaré y saldrás a cantar tu canción.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Ahora, Nacional. En todo el país.
3 de la madrugada, 46 minutos.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Mamá.
acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.
Mientras escuchamos a Las Pastillas del Abuelo con ¿Qué es Dios?, compartimos palabras del doctor Jorge Enrique Yunes desde Rosario, el gran capitán. Naciste en Villa Fiorito y tu magia futbolera deslumbró a la Argentina y recorrió el mundo entero. Pusiste al país en el mapa mundial y anclaste definitivamente tu nombre al de todos los argentinos. Hoy nos dejaste huérfanos de tu virtuosa zurda. La Argentina y el mundo está de luto por tu inesperada partida, pero siempre vivirá en nuestros corazones ese barrilete cósmico que supo darnos tantas alegrías juntas. Descansa en paz, Diego Armando Maradona. Ahora le toca a Dios verte jugar.
Qué tremendo, ¿eh? Gracias, palabras amigo de Rosario, ¿eh?,
de nuestros oyentes, querido Claudio.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Es un día de honda emoción, de honda conmoción, de honda tristeza por la partida de Diego. Reiteramos, a las 6 de la mañana comienza el velatorio. Va a ser a cajón cerrado para los hinchas quienes quieran despedirse de la figura de Diego. Bueno, acá recibo a través del Facebook también el saludo de muchos compañeros. Jorge Isnaldi, que en paz descanse Diego. Estela Fanny Sayago, muy triste. Laura Bonfigli, muere el mismo día que Diego. Colo Bonfigli, ya deben estar juntos estos dos inmortales. Celina Mucio, muy triste. Graciela Cristina Levi, tristeza y sorpresa. Que en paz descanse Diego. La querida Lidia Borda, la gran cantora nacional, mi querida amiga, dice: mucha tristeza, abrazo Claudio. Cecilia Estancione también, mucha tristeza, que está viviendo en Brasil. Cecilia, otra gran cantante. Héctor Puchu, de la agencia Telam, siempre junto a las causas populares. Diego, Silvia Mena, es terrible esta pérdida. Abrazo, amigo. Patricia Josefina Coppola, qué tristeza. Guillermina Tisera, que también ya nos saludó. Sonia escribió también acá en mi muro: esta noche junto a Sonia te estamos recordando. Diego, junto a Claudio. Sara Santillán, abrazo Claudio. Teresa Gatto, se fue un compañero que además regaló felicidad a todo el pueblo. Claudio Balatore, el doctor Balatore, vamos a extrañar ese liderazgo simple, verdadero, sano, un liderazgo sin dobleces, el resto era fútbol. Mercedes García, querida amiga, qué tristeza. Gloria Noemí, me parece mentira. Hugo Gustavo Ludueña, hoy es el día en que se detuvo el mundo y sobrevoló el espíritu de un Diego eterno. En la historia siempre habrá un Diego Maradona, como siempre un 17 de octubre. No paro de llorar, amigo, me dice Silvia Mena, que en paz descanse. Yamil Simes, ay, no puedo más con tanta tristeza. María Alejandra Podestá, lloro como vos sin parar, por un minuto la vida se detuvo. Qué año de miércoles este 2020. Marcela Narváez, me imagino, Claudio, la tristeza, mucha tristeza, que en paz descanse Diego. Laura López, de Mendoza, buen viaje, maestro y compañero. Silvia Salomone, oh, Clau, qué dolor tan profundo. Rita, Griselda Gramajo, Griselda Rita Gramajo Herrera, al mejor estilo, Diego eligió el día para irse. Solo con mi viejo lloré tanto, nunca pensé que lo iba a vivir. Eda Mabel Salneta, qué dolor por la partida de Diego. Inés Moss, tristeza infinita. Helen Bater Anson, sin palabras y mucha tristeza, tuve la alegría de verlo jugar, el más grande. Bueno, infinita la cantidad de llamados a través del muro de Facebook, recordando la gran figura de Diego Armando Maradona. Bueno, ahora vamos a ir con más actualidad, después vamos a seguir con Diego, recordándolo a Diego, y ahora sí, vamos a la palabra de Alberto Fernández, quien en el día de ayer estuvo en el Congreso de la Asociación Bancaria y donde reafirmó hoy que en el país la pandemia de coronavirus dejó en evidencia grandes desigualdades que en los últimos 4 años se profundizaron enormemente por las políticas del gobierno anterior. Esta vez los acreedores están pagando el ajuste, no la gente, dijo Alberto.
Si quieren ver dónde está el ajuste, vayan y miren el presupuesto del año 2021. Y fíjense dónde está el ajuste. Crece la inversión en obra pública, crece la inversión en salud, crece la inversión en educación, crece la inversión en ciencia y tecnología, crece la inversión en asistencia social. ¿Qué es lo que cae? Los intereses de la deuda. Esta vez los acreedores están pagando el ajuste, no la gente. Y lo hacemos por ese principio que les dije antes, solidaridad, no con los poderosos, sino con los que peor están. Hagámoslo todos y todas juntos. Podemos hacerlo. Es una decisión que tenemos que tomar como generación. Es nuestra generación la que ha sido llamada a gobernar en la pandemia y la que ha sido llamada a poner de pie a la Argentina.
La palabra del presidente Alberto Fernández a través de LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires. Habló el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, a LRA 17 Nacional Zapala. Me olvidé de la cortina. Bueno, tengan hoy comprensión que es un día especial. Ya ahora vamos a meter la cortinita. Ya sé, me acostumbré tanto a no poner cortina que ahora me estoy olvidando de las cortinas. Bueno, vamos a Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación. Me hicieron sacar una sonrisa. Darío Martínez dijo, las pymes tienen que ser jugadoras importantes de la estructura.
Mira, todo el sector se encuentra golpeado, pero vamos en un proceso de recuperación. Yo he tenido reuniones permanentes con las pymes, con las cámaras, me parece que son fundamentales, y no solo porque lo diga, sino porque lo hemos plasmado, por ejemplo, en el plan de estímulo de ASAR. Hemos puesto un capítulo para incorporar valor agregado nacional y creciente en el orden local, luego regional y luego nacional. Esto quiere decir, en los planes de inversiones me tienen que presentar las productoras o nos tienen que presentar todos los años cada vez más cosas hechas en pesos y cada vez menos cosas hechas en dólares de manera gradual. Y ahí hay un rol importantísimo de las pymes porque entendemos que tienen que ser jugadores importantes de la estructura y sumar su participación en dentro de la cadena de proveedores de la industria. Así que para nosotros es fundamental y por eso hemos hecho reuniones. De hecho, también he encabezado reuniones con las autoridades del YPF y ellos, y vamos a hacer lo mismo en todas las cuencas. Cumplen un rol en la industria nacional, ¿no? De sostenimiento de puestos de trabajo, que es fundamental fortalecerlos.
La palabra de Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, en diálogo con Nacional Zapala.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
-18 grados 8 la temperatura en la ciudad de Córdoba, cielo ligeramente nublado. ¿Cómo está en Buenos Aires, Sonia? No te pregunté, perdóname, ¿eh? Hoy es un día especial. ¿Cómo estamos en Buenos Aires? Bueno, ya la temperatura estaba más o menos rondando los 20 grados, ¿eh? Bueno, muy bien, 18 grados, 8 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Vamos ahora con el testimonio de Marcela Cano, multisectorial contra la represión. Se cumplen 3 años de la muerte de Rafael Nahuel. La palabra de Cano en diálogo con LRA 30, Nacional Bariloche.
Sí, más que complejizando, me parece que la causa está muy clara, los hechos están muy claras, muy claros. Hay un aparato judicial también que es muy claro, aunque no nos guste. Es muy claro en su accionar. Es decir, está empeñado en obstaculizar toda posibilidad de llegar a tener justicia. Es decir, va a hacer lo que tenga que hacer y lo está haciendo. En realidad, eso es lo tremendo de este momento. A 3 años no hay, como vos decís, no hay un solo procesado, hay 3 pericias, hay una pericia primera que no dejó duda, hay un poder que reclama esa otra pericia dudosa, hay una tercera pericia que está a la espera y nunca llega el tiempo, nunca llega el tiempo. Entonces, la verdad que estos 3 años son sumamente dolorosos, tenemos mucha bronca, mucha rabia, esta mezcla de sensaciones de impotencia y frente a un aparato judicial, un juzgado federal ayer que comenzó a vallarse, claro, ¿cómo no va a vallarse? ¿Cómo no se va a llenar de fuerzas de seguridad armadas hasta los dientes? ¿Cómo va a sostener? ¿Cómo va a sostener esta impunidad si no es de esa manera? ¿Hasta qué punto el poder económico tiene poder? ¿Hasta qué punto el poder político lamentablemente responde a ese poder económico? ¿Y hasta qué punto la independencia de los poderes es una hipocresía brutal?
La palabra de Mariela Cano. Bueno, vamos rápidamente a la palabra del diputado nacional Carlos Beto Vivero. Sin la intervención del Estado Nacional íbamos al colapso, refiriéndose a la provincia de Neuquén, indicando que su provincia fue una de las cuatro que más asistencia recibió durante la pandemia del coronavirus. El diálogo con Nacional Neuquén.
Nosotros la semana pasada mantuvimos un encuentro de trabajo con el ministro Ginés González García. Las declaraciones mías se enmarcan en, específicamente, más allá de todo el esfuerzo económico financiero que ha hecho el Estado Nacional para atender la situación social y económica y la situación de deuda de esta provincia, que es bastante compleja, que entre paréntesis ayer anunciaban con bombos y platillos un acuerdo que a todas luces no es un acuerdo tendible, no es un acuerdo, podría haber sido en mejores condiciones, pero lamentablemente la fragilidad financiera y la debilidad de la gestión de gobierno hace que solamente un porcentaje que no llega en uno de los bonos, no sé, llegó al 80% de las adhesiones, lo que muestra a las claras la ausencia de confianza. Pero al margen de eso, mis declaraciones se enmarcaban en lo que ha sido la fuerte inversión por parte del Ministerio de Salud de la Nación en el acompañamiento a esta situación de pandemia y que obviamente el gobernador Gutiérrez y el gobierno provincial muestran buenos modales en relación con la nación, pero por supuesto que no clarifican y no comunican a la sociedad en su conjunto el enorme esfuerzo presupuestario que ha hecho la nación en materia sanitaria y que supera los 1.000 millones de pesos en este contexto de pandemia.
Vamos a la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández decretó duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por 3 días. El presidente estableció que en esas jornadas la bandera nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos. El decreto 936 destaca que Maradona consagró su vida al fútbol y en el que su inmensa habilidad con la pelota lo consagró como el mejor futbolista del mundo. Las Fuerzas Armadas colaborarán en la campaña de vacunación contra el coronavirus. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó que se está diagramando toda la logística para comenzar a partir de enero. Sostuvo que la primera vacuna que va a llegar al país será la Sputnik V de Rusia y luego las de Pfizer y AstraZeneca.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy el cielo está cubierto, la temperatura es de 26 grados una décima y la humedad del 56%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 20 grados y la humedad del 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Para siempre. Maradona eterno.
Me dio un gran estratega y
Menotti.
El mejor de todos. Se va a enojar el avión, pero el mejor de todos. O sea, a mí el que más me motivó, así como digo, Bilardo me cuidó mucho más que Menotti en algunos pasajes de mi vida. Creo que el Flaco. Si yo tengo que comprar el libro de fútbol escrito por un montón de gente, lo compro el libro de Menotti. Y como técnico, para mi escuela de fútbol, Basile, con mucha diferencia.
Nacional, la radio pública.
Buenos Aires, en la radio, en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
Córdoba, Bahía Blanca, Puerto Iguazú, Bariloche, Libertador, Mendoza, Perito Moreno.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos te espero.
La radio pública.
Nuevos Aires, nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
Cuando lo que le genera es de más feliz, sabe lo que será.
otro de los homenajes, en este caso de los Piojos, al más grande, Maradó, abriendo la hora en nuestro diario nacional, Claudio.
Qué polenta la de los Piojos, ¿eh? Impresionante esta dedicatoria al más grande entre los grandes. ¿Hay mensajes, querida Sonia?
Tenemos por aquí, claro, mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp al Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública. Susana Martínez desde Tucumán, el mundo llora a este argentino, el más grande. Abrazos, Sonia, Claudio, gracias por la compañía. También acompañamos a Horacio de Bahía Blanca. Augusto desde Monte Chingolo dice: tristeza por la muerte de Diego e indignado por algunos comentarios desubicados de cierto periodismo carroñero. Laura saluda desde Montserrat: ahora solo lloro. Abrazos para todos. También está por aquí acompañándonos María desde Palermo. Siempre sentí a Diego como mi hermano por la locura, por cumplir años con 5 días de diferencia. Decía que era una de las mujeres que nunca le reclamaría paternidad. Ayer se fue mi hermano. Abrazo para todos. También está por allí acompañándonos Néstor Juárez de Río Grande en Tierra del Fuego. Muy triste. Me duele el alma.
Muchas gracias, querida Sonia, por los mensajes de los compañeros, las compañeras que se comunican a través de la línea nacional y del chat. Bueno, a Carlos Bilardo le dijeron que se cortó el cable en el momento de la muerte de Maradona. El hermano del técnico comentó que no sabe de la muerte de Diego. A Carlos Bilardo le dijeron se cortó el cable para que no supiera de la muerte de Diego Armando Maradona, comentó Jorge a una radio de la ciudad de La Plata, Radio Provincia concretamente, a la radio estatal de la provincia de Buenos Aires. Ya le apagaron la televisión, le dijeron que se había cortado el cable hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá, él está en un departamento a la vuelta de la casa con un enfermero, indicó Jorge Bilardo. Recordó que Diego vivió a 4 cuadras con Claudia y el padre, nos encontrábamos en el café. Me acuerdo cuando en el 83 fuimos a Barcelona y Carlos habló con él y le dijo: mirá que vas a ser el capitán. Diego lloraba y Carlos se fue, lo dejó llorando en la vereda. Jorge Bilardo también recordó que cuando teníamos la escuela de Carlos en La Ferrer, un día me llaman y me dicen que un pibe necesitaba $15,000 para operarse. Me preguntaron si Diego podría ir a jugar para recaudar, lo llamé y me dijo: sí, ¿puedo llevar alguno? A las 8 estaba ahí. Recaudaron muchísimo y faltaban $5,000 y dijo Diego: los pongo yo. Nosotros matamos a los ídolos. Empezamos con Monzón, a Messi le decimos pecho frío, a Diego le decíamos drogadicto. No queremos a nadie. Los dejamos subir y después los matamos, lamentaba Jorge Bilardo. Qué real lo que dice el hermano de Carlos, ¿no? Qué real, qué real. Bueno, en un ratito vamos a seguir con la figura inmensa de Diego, recordando lo mejor de Diego Armando Maradona. En un rato el fragmento de la nota que le realizara el genial Víctor Hugo al otro genio, a Diego Armando Maradona, en C5N. Vamos a poner una parte de ese fragmento. Mientras tanto seguimos con la actualidad nacional, ¿sí? La actualidad nacional que nos lleva a la provincia, a la provincia de Entre Ríos concretamente, donde habló Ginés González García para LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. ¿Estoy bien? ¿Estoy yendo bien? No, vamos a Viedma. Me había salteado. Bueno, vamos a Viedma, donde hubo un reclamo de los docentes de cultura en la capital rionegrina. Trabajadores y trabajadoras le reclamaron a la municipalidad que evalúe su situación. No dieron una nota que desde el 10 de diciembre hasta fines de febrero tendríamos que participar en el Cóndor y el Río Negro, nos dejan sin vacaciones y nos bajan horas fluctuantes que la quieren poner como horas extras, explicaba la docente Soraya Furfaro en diálogo con Nacional Viedma.
La última reunión que tuvimos nos llega una nota donde dice que no solo no vamos a poder tomar nuestras licencias de vacaciones, todos tenemos familias, ¿no? Y que a partir del 10 de diciembre hasta el 28 de febrero teníamos que participar en burbujas que iban a suceder, burbujas, con todo lo que eso significa, que iban a suceder en el Cóndor y en el Río, y ahí empezamos a conversar, porque lo primero que nos dicen es, se les bajan las horas fluctuantes. ¿Cómo es esto? Nosotros la mayoría tenemos 15 horas en planta permanente y otras 15 horas contratadas. Yo hace 17 años que trabajo en el Centro Cultural. Hace 12 años que tengo 30 horas. ¿Vos no me podés decir que me bajás 15 horas?
Claro.
Porque me afectás directamente a mi economía familiar. Y además también se nota ahí como una trampa, porque también hablan de cuestiones... Están queriendo sacarnos de lo docente, digamos, del régimen docente a un régimen administrativo. Entonces, ¿qué quieren hacer con esas horas cátedras? Las fluctuantes las quieren poner como horas extras. ¿Esto qué es esto? ¿Horas extras? No va al básico las horas extras. Y además, chicos, quiero que sepan que nosotros somos el último escalafón del municipio. No cobramos antigüedad. No cobramos títulos. Yo con 30 horas cátedra no supero los 30.000 pesos.
La palabra de la docente Soraya Furfaro en diálogo con LRA2 en Nacional Viedma.
25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Violencia simbólica.
Violencia simbólica.
La violencia simbólica contra las mujeres es todo aquello que naturaliza o justifica la subordinación de las mujeres en la sociedad. Esta forma de violencia se expresa a través del lenguaje y de representaciones culturales. Cada vez que se conciben los cuerpos de las mujeres como objetos, que se asignan ciertos roles en la sociedad y se niegan otros según el género, cada vez que se discrimina, deshonra, humilla, descalifica o se atenta contra la dignidad de las mujeres, se está legitimando una desigualdad histórica y culturalmente establecida entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia se extiende también hacia otras identidades de género, ya que proviene de una posición de privilegio del varón frente a otras. La violencia simbólica legitima y justifica la violencia estructural y es la base para otros tipos de violencias. Por eso es vital erradicarla para terminar con la violencia de género en todas sus modalidades.
Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, comunícate de forma gratuita a la línea 144 las 24 horas del día, los 365 días del año. Área de Géneros, de Radio Nacional.
Y vamos a referir a la lucha de mujeres y políticas públicas. Ayer tuvo lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y surge para conmemorar cada 25 de noviembre y denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo junto al reclamo de políticas para su erradicación. La defensora de pobres y ausentes, María Isabel Castro, destacó la importancia de conceptualizar la violencia contra la mujer, ya que se dan en diversos ámbitos y contextos sociales, afectando en su totalidad la vida de estas mujeres. El relato a través de LRA 20, Nacional Las Lomitas.
Bueno, como ustedes saben, nosotros desde el año 2000, la ONU para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este día se recuerda la lucha, digamos, de las mujeres en todo el mundo, como así también es un día para reflexionar acerca de políticas públicas que impliquen evitar, digamos, y garantizar a las mujeres el goce pleno de sus derechos. Es una... Nosotros sabemos que dentro del marco, digamos, de la estructura social, es la violencia contra la mujer. Es toda conducta, acción u omisión que de una manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basado en una reservación desigual de poder, afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, la psicológica, la sexual y la económica.
25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Violencia política.
Violencia política.
En el año 2019 se incorporó la violencia política a la ley número 26.485, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el artículo número 5 la explicita como aquella violencia que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. La violencia machista en la política es un fenómeno que hay que frenar y desnaturalizar sus manifestaciones en todos los espacios.
Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, comunícate de forma gratuita a la línea 144 las 24 horas del día, los 365 días del año. Área de Géneros, de Radio Nacional.
Gracias, Clary Alba Gómez, muchas gracias. Estamos volviendo a nuestras cortinitas que distinguen y de alguna manera identifican al programa. Murieron 283 personas en las últimas 24 horas y 8.593 se fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con lo reportado este miércoles suman 37.714 los fallecidos y 1.390.388 los contagiados. Del 1.390.000 y algo más de contagiados, el 87,54 recibió el alta, es decir, 1.217.284 y 135.390 son casos confirmados activos. En la provincia de Córdoba, los datos que se consignaron de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud habla de 36 personas muertas y 876 casos nuevos en las últimas 24 horas. Se habla de un total de 110.924 casos acumulados y 1.872 a causa de la COVID-19. A propósito, el ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, comentó y anunció que el Gobierno Nacional prevé iniciar la vacunación para la prevención del coronavirus en la primera quincena de enero del 2021. También informó la firma de contratos para asegurar la provisión del medicamento. El diálogo que mantuvo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Estamos programando la campaña de vacunación. Esa campaña tiene una magnitud, como dije, única. O sea, todo esto lo unimos, que también estamos y compramos y estamos distribuyendo millones de jeringas, de elementos para conservar lo descartable o para descartar lo descartable. Evidentemente es un esfuerzo de una magnitud que estuvimos mirando ítem por ítem en cada uno de los ítems y colaborando y complementando. La idea es que esto no solo sea un esfuerzo del Gobierno Nacional, junto con los gobiernos provinciales y municipales, sino que sea un esfuerzo de la Nación Argentina. Tenemos contratos firmados, tenemos firmado el contrato con Oxford AstraZeneca, es un contrato de mucha magnitud, son 22.400.000 dosis, el de COVAX son 9 millones. Tenemos a firmar el de Pfizer, que es un contrato más pequeño, pero que tiene... Pfizer tiene mucho inconveniente por la temperatura que hay que conservar, o sea, es difícil su logística. Pero tenía la ventaja de que nos entregaba de los primeros. En esto la oportunidad no es poca, ¿no es cierto? Porque queremos vacunar cuanto antes a la mayor cantidad de gente. Ese nos falta, y nos falta el contrato todavía con el proveedor ruso. Con el proveedor chino todavía no hemos logrado concretar, pero estamos también conversando desde hace tiempo. Pero en realidad tenemos hoy la cobertura muy importante de vacunaciones para gran parte de la población argentina ya con los contratos que estoy mencionando. Pero los trabajadores de salud en todo el mundo son un grupo necesario porque primero tiene una exposición al riesgo vinculada con las necesidades de toda la sociedad, mayor que el resto. Y segundo, porque son necesarios que estén absolutamente en condiciones de atender. Así que ese siempre es uno de los grupos iniciales. Después tenemos, como bien dijimos, los mayores de 60 años, que son varios millones, son casi 8 millones de personas en la Argentina, muchos de los cuales además tienen copatología, ¿verdad? Entonces ahí también tomamos no solo edad, sino copatología. Y en el caso de los que tengan una morbilidad previa a esa edad, o sea, llame diabetes, una hipertensión severa, alguna enfermedad con trastornos inmunológicos, todos esos van a ser protegidos, son los más vulnerables. Y después vamos también la Fuerza Armada, los docentes, y queremos hacer una cosa bien amplia, que realmente por esenciales o por vulnerables tengamos gran parte de la población protegida, y el resto inclusive es posible que lo ampliemos. Y bueno, creemos que va a ser un gran número, vuelvo a decir, y que nosotros vamos a tener un porcentaje altísimo de la población argentina vacunada.
Muy bien, la palabra del ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, diciendo que en la primera quincena, del 2021, el gobierno nacional prevé iniciar la vacunación de prevención del coronavirus. Ahora vamos a Paso de los Libres. La entrada a Paso de los Libres está restringida para no residentes. Habló el director de Defensa Civil, Alcides Acuña, comentando las restricciones de ingreso a la ciudad para no residentes, y destacó que solicitan hisopado negativo, documentación que respalde la necesidad de ingresar a Paso de los Libres y el permiso provincial en caso que no tengan domicilio en la ciudad. El diálogo con Nacional Paso de los Libres.
Mire, Marcelo, en realidad la entrada a Paso de los Libres está totalmente restringida para ciudadanos que no sean de Paso de los Libres, que no tengan domicilio real y legal acá en Paso de los Libres. Uh-huh. De todos modos, se valora cada situación en particular, ¿no? Uh-huh. No es que nosotros nos ponemos muy de cerrar todo la ciudad de Paso de los Libres y no dejar ingresar a las personas que vienen de otro lado, porque en algún momento vienen personas que tienen que realizar algún trámite. Uh-huh. Ya sea bancario, ya sea sanitario, ya sea familiar impostergable. Bueno, se valora la situación de cada persona, de cada grupo familiar que están viniendo a Libre, ¿no?
Exacto.
Lo que nosotros pedimos es el ingreso de Paso a los Libres, que vengan, si no son de acá, de la provincia de Corrientes, y si son de la provincia de Corrientes, aquellas ciudades que tengan más de 10 casos de contaminados por coronavirus, nosotros pedimos que vengan con un hisopado negativo y con la documentación de crédito, que la necesidad de ingresar a nuestra ciudad, ¿no?
Habló Alcides Acuña, director de Defensa Civil de Paso de los Libres, diciendo que está restringida para no residentes el ingreso a esa ciudad correntina. Habló el prestigioso infectólogo cordobés Hugo Pizzi sobre las vacunas. Son una mejor que la otra, dijo en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, es muy, muy interesante lo que está sucediendo. Ya hay una movilización general a nivel de todos los gobiernos. Va a ser un hito en la escala de lo que nosotros conocemos, especialmente de la vacunación global para un país, y debo comentarte que las vacunas que vienen, por lo menos las 7 que yo conozco íntimamente, son una mejor que otra. O sea, si bien es cierto que van a llegar para Argentina nada más que 3, pero el resto de las que han sido diseñadas con un diseño totalmente novedoso, moderno, contundente, son admiradas en todo el mundo científico como logros y como una inflexión en lo que es la historia de la medicina. O sea, nunca hemos tenido cosas como estas. O sea, son vacunas que se pueden haber hecho rápidamente.
La palabra del médico infectólogo, epidemiólogo y magíster en salud pública, el prestigioso Hugo Pizzi, en diálogo con la Radio Pública de Paraná. Habló el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Nos hemos propuesto, dijo, llegar a 11.000 vacunaciones por semana. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Sí, hace ya 4 semanas que se está trabajando en el tema, sobre todo en la logística, la distribución, capacitación de vacunadores. Eso hay que ser muy fuerte. Mañana nosotros estamos convocando también una reunión a Ejército, Gendarmería y las Fuerzas Navales, porque para trabajar en conjunto, para sobre todo por la logística y la distribución. Independientemente que la provincia tiene contratada una empresa para llevarlo adelante, es importante llegar a todos los lugares donde hay que vacunar. Entonces, y como hay distintas características de las vacunas, tenemos que tener todo el espectro lo más amplio posible para poder llegar en forma eficiente a esas 11.000 vacunas semanales que nos hemos propuesto vacunar cuando llegue la vacuna.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
De la mañana, cambiemos de tema. Habló Julio González Insfrán, refiriéndose a la hidrovía Paraná-Paraguay. González Insfrán se expresó sobre el funcionamiento de la hidrovía, diciendo que la persistencia de la bajante de los ríos la afecta seriamente y, al igual que los incendios, es consecuencia del cambio climático. El diálogo de González Insfrán con Radio Nacional Resistencia.
Como ustedes sabrán, estamos sufriendo una bajante extraordinaria hace ya un tiempo muy largo, consecuencia del cambio climático que está afectando fuertemente a la región, que es un tema que nadie lo habla, pero la realidad objetiva es esa. Los incendios y las bajantes de los ríos y las sequías son consecuencia del cambio climático, como consecuencia del aumento de la temperatura de la Tierra. Y en la región en especial hay un problema con el tema de la hidrovía, que es la gran concentración de motores que no tienen especificaciones para la emisión de gases de efecto invernadero, como pasa en Europa, por ejemplo. Muchos de esos barcos son obsoletos en Europa, vienen a trabajar acá. Y bueno, este tema fue ya planteado en la Comisión de Hidrovía Paraná-Paraguay y en este momento estamos tratando de que salga normativas que controle la emisión de los gases de efecto invernadero en la hidrovía, que abarca una gran región, porque abarca 5 países. Eso por un lado. Por otro lado, hay toda una nueva expectativa a raíz de que el presidente puso en agenda nuevamente la hidrovía Paraná-Paraguay cuando la federalizó. La hidrovía se creó en la década de 90, pero el Estado Nacional siempre administró en forma centralizada esa hidrovía. Ahora, lo que hizo el presidente, lo descentralizó, creó esta especie de empresa que va a administrar, conjuntamente con las provincias ribereñas, va a administrar esta hidrovía.
La palabra de Julio González Insfrán, refiriéndose a la hidrovía Paraná-Paraguay. -18 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 85%, la presión 965.7, visibilidad óptima, cielo ligeramente nublado. No está lloviendo, pese a que el pronóstico habían anticipado tormentas aisladas como ayer. Hacia la tarde-noche, mayormente nublado. Vamos a ver cómo está Buenos Aires, querida Sonia Ferraris.
Tenemos por aquí el cielo despejado. Claudio, 19 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 94%, te digo, está pesado el ambiente y se espera una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, acá 27, pero ustedes tienen más temperatura que nosotros, ¿eh? Acá ha bajado, evidentemente la lluvia hoy bajó de manera singular la marca térmica acá en Córdoba, Hoy se sentía el calor, pero no como anteayer, que fue sofocante realmente, Bueno, contame, hay algunos mensajes, Sonia.
Tenemos por aquí uno de Mirta, desde Munro. Claudio, Sonia, argentinos, esta uruguaya está triste por la partida de Diego, abrazo a su familia. Cristina Díaz, desde Rosario, también está por aquí, prendida. Hola, Sonia, Claudio, también para Mario. Equipo, se les mando mi homenaje para Diego Maradona en este emocionado resumen. Gracias por la compañía. Bueno, Diego Maradona, de niño, de clase sencilla argentina, devenido al hombre más popular y amado del mundo. Amplio criterio social, humanístico y político, valoró a los grandes líderes universales. Brindó inmensas alegrías deportivas por doquier. Inmortal Maradona, Dios te ha llamado. Aquí quedan lágrimas y tu recuerdo invalorable. Las palabras entonces de María Cristina Díaz Lorenzi, compañera que nos escucha en Rosario, y por supuesto su recuerdo para el más grande. También por aquí tenemos un mensaje que nos envía Juan desde Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. ¡Qué locura este año! Es inmensa la tristeza. Ayer me acordaba de la canción del Brujito de Peteco que pasaron hace un tiempo. Gran homenaje para Diego. Abrazo para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. ¿Algún mensajito más a través del chat? No, ya hemos concluido con eso, ¿no?
Así es, Claudio.
Bueno, bueno, un placer siempre escucharte, Sonia. A propósito de Mirta, de Munro, uruguaya, que como todos los uruguayos también han querido mucho a Diego Armando Maradona, en un ratito vamos a recordar alguna frase de Eduardo Galeano sobre la figura inmensa de Diego Armando Maradona. 4:33 de la madrugada, 18 grados en la ciudad de Córdoba, ya ingresando en la última media hora de este diario nacional, de este diario nacional que ha pasado muy rápido, como todos los días, de manera avasallante pasa, ¿no? No nos damos cuenta, es muy intenso, hoy es un día muy particular. Sepan disculpar alguna desprolijidad, pero por la emoción me he desbarrancado un poco quizá, y sepan disculpar esa conmoción que hoy la tengo muy adentro. Me ha asaltado la conmoción y la emoción, me ha embargado profundamente por la muerte de Diego. Bueno, vamos a hablar del documento nacional de identidad, del nuevo documento nacional de identidad, ahora con el mapa bicontinental, y por iniciativa del Ministerio del Interior, el nuevo DNI incluirá una actualización del mapa de la Argentina que se encuentra impreso en el frente y dorso con la versión bicontinental actualizada para cumplir con lo establecido de la ley 26.651. Vamos con la palabra del titular del Registro Civil de la provincia de Jujuy, Octavio Rivas, quien esto decía a LRA 22 Nacional Jujuy.
Lo primero que tiene que saber la gente es que no hay un cambio obligatorio de DNI. Que el DNI que hoy por hoy tiene en el bolsillo, el DNI tarjeta que están portando en el bolsillo, sigue plenamente vigente. Los anuncios que se han hecho esta semana son en el marco de las celebraciones de la soberanía nacional, y lo que cambia en el DNI es una cuestión netamente simbólica y estética, ¿sí? Más allá de unas pequeñas medidas de seguridad también que se han mejorado, lo que se hace es adecuar la simbología del DNI tarjeta a la ley 26.651, que en su artículo 1 obliga a todos los documentos nacionales y provinciales a tener la imagen del mapa bicontinental, ¿sí? Se agregó el mapa bicontinental, se agregó la flor nacional del Ceibo, pero esto va a ser un canje natural en la medida que las personas hayan extraviado su DNI o tengan que hacer un cambio de domicilio o tengan que hacer una renovación de los 14 o 5 años, ya van a, cuando se imprime el DNI y les llega a su casa, le va a llegar un DNI nuevo, pero nuevo en el sentido de esta nueva simbología, de esta nueva estética. Pero no pierde valor ni vigencia en absoluto los DNI que estamos utilizando hasta el momento.
La palabra del titular del Registro Civil de Jujuy, Octavio Rivas. A propósito de las características del nuevo DNI, está relacionada con la soberanía nacional. Fanny Blanco, directora general del Registro Civil del Chaco, se refirió al nuevo documento nacional diciendo que es un ejemplar con nuevo formato e imagen relacionada con la soberanía nacional, especialmente con las Islas Malvinas y el territorio argentino. Su diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, el DNI se lanza en razón de cuando se conmemora una vez más lo que es el Día de la Soberanía Nacional. Es un nuevo ejemplar, ¿sí? Tiene nuevo formato que se constituye con una nueva imagen en holograma de lo que es nuestra plataforma bicontinental y este territorio insular. Es decir, todo lo que comprende nuestra Argentina, el extremo sur de América del Sur, y Antártida e islas del Atlántico Sur. Esa es la novedad, obviamente lanzada, como te decía, para conmemorar un año más de nuestra soberanía, sobre todo sobre las Islas Malvinas y territorio antártico. Pero respecto de otra nueva modalidad de DNI o que la gente tenga que acudir a reemplazar el que tiene, no, porque no pierde vigencia lo que están, lo que le tienen en mano ahora.
La palabra de la directora general del Registro Civil del Chaco, refiriéndose al nuevo documento nacional de identidad, Fanny Blanco.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
A Habló nuevamente con LRA 55 Nacional Alto Río Senguer, la integrante de la agrupación No a la Mina, Viviana Moreno, quien expresó que estamos pidiendo que se impida tratar el proyecto por inconstitucional. Moreno, Viviana Moreno, se refirió al proyecto del gobierno de Chubut para impulsar la minería y el de las asambleas ciudadanas que pretende prohibir la actividad, los cuales pasaron a comisión en la sesión virtual de la legislatura chubutense. Acá tenemos el testimonio, reitero, en diálogo con Nacional Alto Río Senguer.
Ayer entró a la legislatura justamente el proyecto de zonificación, este proyecto secreto que tuvieron escondido hasta último momento. Incluso los legisladores tomaron conocimiento del proyecto el lunes. El proyecto ha entrado el viernes de una manera irregular, porque más temprano había entrado la iniciativa popular, y, o sea, llegado y no le dieron ingreso. Y bueno, en esto que no nos sorprendió, porque veíamos que la política iba hacia este lugar, pero bueno, Arcioni no lo declaraba públicamente hasta que el secretario de Minería de Nación, Hensel, dijo que bueno, que estaban ayudando al gobernador de la provincia de Chubut para habilitar la megaminería. Y ahí, bueno, tuvo que salir. El proyecto es un proyecto que tiene muchas irregularidades. Nosotros lo consideramos inconstitucional. Y ayer a la mañana, cinco vecinos de distintos lugares de la provincia presentamos una medida autosatisfactiva. Esta medida pide a la jueza civil de Esquel que declare la nulidad, es decir, impida que este proyecto sea tratado por inconstitucional.
La palabra de Viviana Moreno, que se opone al impulso de la minería por parte del gobierno de Chubut. Cambiamos de tema, habló Salvador Vera. Marcharon para pedir justicia por Bocacha. Ayer se realizó una nueva marcha y cortes de calle con pedido de justicia por Carlos Bocacha Orellano, el joven que fue hallado muerto en el río Paraná, luego de ir a bailar a la fluvial, en febrero pasado. La protesta se realizó en Oroño y El Río, en la ciudad de Rosario. Se dio en el marco del aviso de una contaminación en las pruebas enviadas a Buenos Aires para realizar la autopsia. Marcharon para pedir justicia por Bocacha Orellano. Habló el abogado de la familia, Salvador Vera, con Radio Nacional Rosario.
Bueno, tengo una perspectiva muy similar a la que les acaba de describir con mucha precisión Edgardo en el audio. Este último evento o este suceso que se ha dado en torno al análisis complementario de autopsia, que en este caso sería el de diatomea, para determinar si el cuerpo de Carlos ingresó con o sin vida al río, nos habla de un momento muy particular en la causa, en la que, digamos, hasta el momento no contamos con imputados y mucho menos con detenidos, independientemente de los pedidos que ha hecho la querella y que ha puntualizado en las últimas dos presentaciones en un pedido de imputaciones exclusivamente al personal policial, en función de que hay mucha evidencia consolidada en relación a todas las falsedades ideológicas que cometieron y a los incumplimientos de deberes, no solo en relación a los dos agentes policiales de la que tuvieron participación en el hecho, en el boliche Min, sino en el comisario y una sumariante de la seccional segunda también. Esto que ha generado, digamos, tanta bronca, tanto enojo y tanta indignación de la familia en torno a la necesidad de exhumar el cuerpo de Carlos de nuevo, en mi experiencia, en otros casos relevantes también de derechos humanos, de violencia institucional y de desapariciones forzadas en democracia, el Instituto Médico Legal ha cometido incidentes similares. A nosotros no nos parece menor este hecho, que en este caso se traduce, digamos, en una paralización, en una demora de la investigación, por un lado, y por otra parte se traduce en un acto de profanación de los restos de Carlos, en perspectiva de cómo lo vive la familia, y en un proceso de revictimización muy profunda de la familia, muy profunda.
La palabra de Salvador Vera, abogado de la familia Orellano, donde ayer en Rosario se realizó una nueva marcha y corte de calle en pedido de justicia por Carlos Bocaccia Orellano, joven que fue hallado muerto en el río Paraná luego de ir a bailar a la fluvial en febrero pasado. Querida Sonia, si te parece bien, vamos recordando nuevamente a Diego musicalmente. ¿Qué te parece?
Sí, por supuesto, otro de los homenajes que le han realizado nuestros artistas. En este caso, la banda de reggae Los Cafres, Capitán Pelusa.
Con un grito caliente.
Capitán Pelusa, Los Cafres, otro de los homenajes a Diego Armando Maradona por parte de nuestros artistas. Claudio, quedan muy algunos bien. Mensajitos por aquí. Vamos
dale,
a saludar
dale, Sonia,
a favor. Marcelo de Río Grande, allí en Tierra del Fuego. Hemos perdido a alguien que nos dio muchas alegrías, a un pueblo tan castigado. Que Diego descanse en paz. Gracias a ustedes por acompañarnos y por estos recuerdos. Estela Maris, desde San Fernando, adiós a nuestro gran ídolo, buen programa. Gracias y abrazos para todos. También por aquí está saludando a Esteban desde Entre Ríos. Triste como la gran mayoría del pueblo argentino. Mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp en esta trasnoche de radio, mi querido Claudio César Orellano.
Bueno, me están diciendo acá las chicas, Sonia, que es impresionante la fila de simpatizantes, personas que quieren despedir a Diego. Una fila extensa, seguramente, que debe llegar a la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Recordemos que tenés que ingresar por ahí. Debe ser, no sé, kilométrica la fila, ¿eh? No quiero pensar porque son 10 horas para ir a verlo a Diego. Va a comenzar a las 6 de la mañana la apertura, ahí en Balcarce 50. Quiero decir además que ya está Mascherano, me dijiste, ¿no, Pepi? Está Javier Mascherano ahí en la Capilla Ardiente, donde velan los restos de Diego Maradona. Recordemos que la capilla se instaló en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada, ¿sí? Qué día, ¿eh? Qué día. A propósito, hoy Alberto Fernández estaba muy conmovido, el presidente de la República, por la carta que le envió Emmanuel Macron por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Dice Emmanuel Macron, presidente de la Nación Gala: la mano de Dios había depositado un genio del fútbol en la tierra. Nos lo acaba de quitar con una gambeta imprevista que engañó a todas nuestras defensas. ¿Acaso quería con ese gesto zanjar el debate del siglo? Sí, Diego Maradona es el mayor jugador de fútbol de todos los tiempos. Las lágrimas de millones de huérfanos le responden hoy con una evidencia dolorosa. Nacido en un barrio careciente de Buenos Aires, Diego Armando Maradona hizo soñar a su familia y a sus vecinos con sus bicicletas, que han dejado crucificados a los mejores defensores europeos. Boca Juniors y su mística hinchada lo hicieron conocido en el mundo. Barcelona conseguía una joya creyendo que por fin había encontrado al sucesor de Johan Cruyff para dominar nuevamente el fútbol europeo. Pero fue en Nápoles, comenta Emmanuel Macron en su carta, cuando Diego se convirtió en Maradona. En el sur italiano, el pibe de oro reencontró la pasión de los estadios sudamericanos, el fervor irracional de los fanáticos, y llevó al Nápoles al camino del Scudetto, a las cumbres de Europa. Un jugador suntuoso e impredecible, el fútbol de Maradona no se había visto antes. Con una inspiración siempre renovada, constantemente inventaba gestos y golpes nuevos. Un bailarín en botines, no era un atleta, sino un artista que encarnaba la magia del juego. Pero aún le faltaba escribir la historia de un país marcado por la dictadura y la derrota militar. Esta resurrección sucedió en 1986, en el partido más geopolítico de la historia del fútbol, relata Macron. Los cuartos de final de la Copa del Mundo contra la Inglaterra de Margaret Thatcher. El 22 de junio de 1986, en la Ciudad de México, marcó su primer gol como Dios. Marcó su primer gol con Dios, como Dios, con Dios, como compañero. Quisieron impugnar el milagro, pero el árbitro no había visto nada. La actitud agrandada de Maradona hizo ganar ese punto. Luego sigue el gol del siglo, que reunió a los más grandes gambeteadores del fútbol, Garrincha, Copa, Pelé, reunidos en una sola acción, en solo 50 metros, con una carrera alucinante, con una carrera alucinante. Pasó a la mitad de la selección de Inglaterra y gambeteó al portero Shilton, Peter Shilton, antes de enviar el balón a la red y a la albiceleste a los cuartos de mundial, a los cuartos de final del Mundial 86. En el mismo partido, Dios y Diablo marcó los dos goles más famosos de la historia del fútbol mundial. Había un rey Pelé, ahora un dios negro. Con esa misma gracia, la misma insolencia, hermosa, se acerca sigilosamente a la final, que dejó marcada con el gesto más bonito del fútbol, el pase decisivo, el gol del número 10. Cuando levanta el trofeo, nace una leyenda. El niño prodigio se convirtió en el mejor jugador del mundo. Y la Copa del Mundo vuelve a Argentina, esta vez es la del pueblo, no la de los militares. Diego Maradona también vivirá esta alegría popular en otros terrenos. Pero sus visitas a Fidel Castro Ruz y a Hugo Chávez Frías tendrán el sabor amargo de la derrota. Es en la cancha donde Maradona hizo la revolución. El presidente de la República saluda al dueño indiscutido de la pelota, tan amado por los franceses, a todos los que ahorraron su mesada para completar el álbum Panini de México 86 con su figurita, a todos los que tuvieron que negociar con su mujer para bautizar Diego a sus hijos, a sus compatriotas argentinos, a los napolitanos que dibujaron frescos dignos de Diego Rivera en su honor, a todos los amantes del fútbol, el presidente de la República Francesa envía su más sentido pésame. Dios y Diego se queda. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Bueno, Sonia, querías decir algo, ¿no?
No, hasta luego, hasta algún momento.
Bueno, hasta luego,
Sí, por un tiempito vamos a dar paso a compañeros que desde que comenzó el aislamiento no vienen, porque, bueno, obviamente se ha reducido el número de personal para cuidarnos aquí en la radio, así que, bueno, me toca a mí ahora hacer un pasito al costado, así que por un tiempito no estaremos por aquí, pero el espíritu seguirá, esperamos volver.
Si Dios
quiere, en lo inmediato. Me parece que ameritaba comentarlo, por lo menos, para evitarte tener que dar explicaciones.
No, está bien, nosotros más temprano que tarde te esperamos, ¿sí? Porque vos sos parte de este diario nacional, ¿eh? Figura importantísima, gran protagonista de la noche, como siempre, agradeciéndote tu gran profesionalismo. Pero vamos a volver pronto, ¿eh? Así que te vamos a tener enseguida, dale.
Sí, por supuesto. Para mí, vos lo sabés, es un placer acompañarte cada madrugada. Tengo el gran privilegio de haber trabajado con grandes profesionales en las madrugadas de la radio desde hace tantos años. Y bueno, compartir esta dupla, Orellano, Giorgi, todos los días, para mí realmente, y lo digo de corazón, ¿eh? Lo digo aquí y fuera de aire también. Aprendo permanentemente, sumo, y eso no tiene precio. En una profesión como esta, cuando te toca trabajar con grandes del medio, si no tomás, si no chupás como una esponja, realmente pasás de gusto. Así que gracias, y bueno, será hasta pronto, seguramente.
Será hasta pronto, y nosotros también aprendemos mucho de vos, quiero que lo sepas, ¿eh? Eso, gracias. Es muy necesario, imprescindible, ¿sí? Un beso muy grande.
No tanto, pero bueno, gracias.
Un beso muy grande, vos sabés que sí.
Beso para ustedes también, por allí, por Córdoba, besos a las chicas, y me alegra mucho que ya estén en el estudio.
Sí, estamos en el estudio.
Así es como se hace radio, Claudio.
Exactamente, ¿no? desde el estudio. Un beso grande, querida, amorosa, un beso enorme.
Otro para vos.
Gracias, mi amor. Vamos a poner el fragmento de Víctor Hugo. ¿Está Mario por ahí? Bueno, sí, voy a saludarlo a Mario. Mario. ¿Qué
¿Cómo
haces?
Te va? Bien.
Y muy triste.
Igualmente, claro que sí. ¿Qué otra
muy
forma?
Muy triste, querido.
¿Qué otra forma?
Si a vos te parece bien, mañana vamos a charlar más tranquilito.
¿Cómo no?
Sobre Diego, si te parece bien, vamos a poner un fragmento de Víctor Hugo y ya nos vamos despidiendo, dialogando con Diego en C5N hace algún tiempito. ¿Te parece bien?
Te dejo mi abrazo y mi amor y mi cariño de siempre, claro que
vos
sí.
Vos sabés que yo también te adoro. Y me imagino que te debes haber conmocionado, más sobre todo en esta última etapa que Maradona amó a Gimnasia, ¿no?
Y la verdad que sí, no podemos escaparnos de ese final. como director técnico de gimnasia, ¿no? Se fue Diego, pero creo que lo que más emociona es ver el impacto mundial de lo que significó este chico de Fiorito y lo que ha dejado y dejará en la historia del fervor popular de la República Argentina. Yo no he visto llorar tanta gente desde hace muchísimos años, como ha pasado en estos días, en estas horas, y cómo va a seguir pasando durante toda la jornada de hoy. Sí, mañana vamos a hablar, claro que sí, con todo gusto.
Bueno, querido, un beso muy grande, ¿eh?
Abrazo.
Vamos con Víctor Hugo.
Ahí va.
Un abrazo.
Yo creo que el tiempo, cuando nos separe de la pena de hoy, nos va a permitir una admiración que efectivamente permite acercarse a todo el personaje entrañable que es Diego, y no tan solo el de las más brillantes pinceladas artísticas que el fútbol haya tenido en toda su historia. Así que, bueno, acá estoy llegando a mi casa al cabo de un día así de cambiante, como muy bien lo describía Gustavo, de una pena profunda, un golpazo al principio, como si te dieran un puñetazo en el medio del plexo, y luego poco a poco, entre el trabajo, la charla, este momento. Cuando hablamos de alguien que ha fallecido, lo tenemos vivo mientras hablamos de él y mientras podemos sonreír de sus cosas, en tanto evocamos sus mejores momentos, y entonces aparece. Yo no lo estoy viendo a Diego, que ha muerto, lo estoy viendo a Diego con toda su mirada, con su pelusa, con su pelo enmarañado, lo estoy viendo jugar, lo estoy viendo hablar, lo estoy viendo en ese amenazado inolvidable, como les comentaba, con él. Estoy lleno de cosas vivas de Maradona. Entonces, mientras hablo de él y las cuento, yo que me acerco otra vez al ser vivo y no a ese que ahora entra en la leyenda y que va a provocar en la Argentina de estas horas esto que ya genera de unión, de unanimidad, en la pena, en el dolor, en la nostalgia que genera este hecho, y nos acerca un poco más en medio de épocas tan difíciles, de tanta confrontación. Yo creo que, como el gol de los ingleses, la pena por el adiós de Diego nos une a todos.
Absolutamente. Coincidimos plenamente, Víctor Hugo. Bueno, ¿qué más se puede decir si no esto? Conversar entre nosotros, entre todos. Todos tienen una historia, una anécdota, algo para contar que nos pasó con Diego en tal momento o en cual otro. Y eso es que es el mejor síntoma de que él está con nosotros por siempre. El mejor síntoma de recordarlo con la alegría, porque es el síntoma de las emociones que nos ha dado y que seguirán cada vez que nos encontremos con alguien e intercambiemos estos momentos, ¿no?
Sí, sí, es como compartir el pan, compartir el nombre de Diego.
Absolutamente. Y como vos bien dijiste, es uno de los hombres más importantes que ha dado la humanidad, le guste a quien le guste. Es realmente alguien trascendente en cualquier rincón del planeta, lo seguirá siendo. Y otra cosa que también te estaba escuchando atentamente, y creo que esa mística que le dio a la celeste y blanca de la selección, ese amor, ese despertarnos a todos de un montón de cosas, creo que también es un punto de partida para todos nuestros atletas y para todos aquellos que se ponen la camiseta de la selección.
Él ha influido notoriamente en eso, porque él influyó en toda esa generación de la selección, y esa selección, en su manera de festejar, de comportarse, de sentir a la selección nacional, se lo transmitió a selecciones que eran más pálidas en cuanto a su importancia, su trascendencia y el placer que a cada representante de la Argentina le provoca ponerse la camiseta celeste y blanca. Así que Diego está detrás de muchas de las cosas gloriosas y magníficas conseguidas por el deporte argentino.
Es Víctor Hugo Morales dialogando con Alejandro Ponlesica, evocando la figura de Diego Armando Maradona, evocando la figura de Diego Armando Maradona. Nos vamos, gracias, llega la síntesis y Mario Giorgi llega el día. Pido disculpas por el horario.